Hola, ¿cómo va? 3 y 2 de la madrugada. Edición del miércoles 3 de mayo del 2023, transitando la semana 18, promediando ya la semana. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Con estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández recibió ayer un fuerte respaldo político de su par brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien en Brasilia y tras 4 horas de reunión decidió activar el Banco de los BRICS para respaldar el comercio exterior argentino ante la restricción de divisas y además se comprometió a reclamar ante el Fondo Monetario Internacional para sacarle el cuchillo del cuello de la deuda a su principal socio regional. Pretendo conversar con el FMI para sacarle el cuchillo del cuello a la Argentina. El Fondo Monetario no puede presionar a un país que quiere crecer y mejorar la vida del pueblo, dijo Lula, quien aseguró que el Fondo sabe cómo se endeudó y a quién le prestó el dinero. El presidente Alberto Fernández, en una declaración conjunta, agradeció el apoyo explícito que el presidente Lula nos ha dado una mano como país y como gobierno. Celebro la decisión de Brasil de defender a Argentina ante el FMI, aseguró Alberto. Hay interés de Brasil de aumentar las exportaciones en Argentina. Esto lo dijo el periodista Darío Piñotti, corresponsal de Página 12 en Brasil, quien señaló que Lula considera que llegó la hora de encontrar otras unidades en las transacciones y en el caso de Argentina también beneficia a las exportaciones porque se crearía un fondo de respaldo para que las empresas brasileñas tengan garantía. Recordemos que el encuentro bilateral entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de la República Federativa de Brasil, Lula da Silva, se concretó en el Palacio de la Alborada durante 4 horas desde la hora 17. También habló el presidente de la Confederación General Económica de Argentina, Marcelo Fernández, quien dijo que la visita de Alberto a Brasil mejorará las relaciones comerciales con dicho país. Si nosotros vamos a poder pagar en reales las importaciones y ellos en pesos, se usarán menos dólares, lo que tranquilizará al Banco Central. Esta medida podría ayudar, y más lo que anuncia Lula, de que podría financiar los productos de mayor necesidad hasta 2.000 millones de dólares, expresó Marcelo Fernández. Habló también Carlos Leiva diciendo que Brasil está en condiciones de darle una mano a la Argentina. A raíz del encuentro entre el presidente Alberto Fernández y su par brasileño Lula da Silva, el economista que se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Economía bajo la gestión de José Berghelvar durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, explicó que el ministro Sergio Massa busca obtener de manera lógica y responsable de las fuentes que le sea posible los plazos que la Argentina necesita, dada su precariedad en materia de balance comercial y de pagos. Brasil está en condiciones de darle una mano a la Argentina, aceptando la prolongación de los pagos, dijo el economista Carlos Leiva. Cristina defendió atar el pago de la deuda con el FMI a una variable macroeconómica. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró descabellado haberle dado un préstamo político por 45 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones y defendió su propuesta de atar el pago de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional a una variable macroeconómica. Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45 mil millones de dólares al gobierno de Macri para que ganara las elecciones, como reconocieron de los dos lados del mostrador Mauricio Claver Carón, expresidente del BID, y Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, escribió Cristina en su cuenta de Twitter en respuesta a declaraciones que realizó recientemente el exdirector para el hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner. Werner había manifestado que es totalmente descabellado el condicionar el pago de la deuda a un desempeño macroeconómico, porque hace que el instrumento se empiece a parecer a una acción, de acuerdo a lo que publicó el portal periodístico Clarín en el día de ayer. Al respecto, la vicepresidenta continuó: descabellado es, además, haber pretendido que le devuelvan los 45 mil millones de dólares en 5 años y con vencimientos de hasta 19 mil millones de dólares por año, como señaló el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados al momento de renunciar a ese cargo por negarse a votar a favor del nuevo acuerdo, refiriéndose a Máximo Kirchner. También en esa línea, Cristina señaló que atar el pago de una deuda a una variable macroeconómica no es descabellado ni de un simplismo extraordinario, Mr. Werner and Claudio Loser, ex director del FMI. Al contrario, es lo que hizo Néstor Kirchner cuando reestructuró de forma exitosa la deuda que otros habían defaulteado en el año 2001 y ató el pago del cupón al crecimiento del PBI en nuestro país. Es más, si quieren cobrar la totalidad del préstamo político que dieron, van a tener que conseguir a alguno como él, que le pagó al FMI en el 2005 toda la deuda, aseveró Cristina. La CGT rechazó la reforma laboral, pidió reducir la jornada y llamó a la producción y el trabajo, además de reivindicar los convenios colectivos. La Confederación General del Trabajo convocó a tener memoria y cuidar la democracia, condenó que el eje de campaña de algunos candidatos sea la reforma laboral y se pronunció por la reducción de la jornada de trabajo semanal de 48 horas porque ese sistema ya es una antigüedad, al tiempo que llamó a sentar las bases para una alianza permanente entre la producción y el trabajo. En un multitudinario acto en Defensores de Belgrano para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores en el porteño barrio de Núñez, la central obrera rechazó que el descontento social sea terreno fértil para los antisistemas, convocó a la clase dirigente a reflexionar para recuperar el rumbo hacia el desarrollo, la producción y el trabajo, lograr la justicia social y la inclusión, y aseguró que sostuvo con responsabilidad la unidad sindical. En Palermo, ruidazo frente al jardín de infantes, en el que denunciaron a docentes por abuso. Digamos que familias de niños y niñas de sala de 4 años del jardín de infantes que funciona en una escuela primaria, la número 20 del barrio porteño de Palermo, denunciaron a 3 docentes de esa institución escolar por presuntos abusos sexuales a sus hijos y realizaron un ruidazo en la tarde de ayer en el que cortaron la calle frente a la institución para reclamar que se clausure el colegio hasta que se investiguen todos los casos. Fuentes del Ministerio de Educación porteñas aseguraron que a las docentes denunciadas se les inició sumario y fueron inmediatamente separadas de sus cargos mientras avanza la investigación judicial. Durante la concentración que se realizó en la puerta del jardín, ubicado en Darregueira 2369, familiares de las niñas y niños que asisten a la institución realizaron un corte de calle acompañado con bombos y pancartas para reclamar por la clausura provisoria de la institución y el apartamiento de las docentes involucradas en las denuncias de su cargo. Por la fiesta electrónica, el Fernández atendió otras 10 emergencias por metanfetaminas la noche que murió un joven. El joven de 27 años que murió en el Hospital Fernández tras sufrir una descompensación en una fiesta electrónica en la madrugada del domingo había consumido metanfetamina, según informó Ignacio Previglinano, el director de ese centro asistencial, donde cada vez que hay una fiesta electrónica atienden unas 10 emergencias de este tipo vinculadas a la ingesta del MDMA. El análisis toxicológico de urgencia reveló que había consumido metanfetamina, dijo Previglinano en relación a lo ocurrido con Leandro Darío Nespral, de 27 años, quien llegó en mal estado al hospital y donde no pudieron salvarle la vida. Tras las sanciones a Edesur, multan a Edenor con 64 millones de pesos por fallas de seguridad en la vía pública. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad multó en 64 millones de pesos a la empresa distribuidora de energía eléctrica Edenor, concesionaria de la zona norte del área metropolitana Buenos Aires, por fallas de seguridad en la vía pública. El interventor del ENRE, Walter Martelo, en Twitter precisó que impuse sanciones a Edenor por fallas de seguridad en la vía pública en 64 millones de pesos. Las mismas son por anomalías vinculadas a incumplimientos en materia de seguridad eléctrica en la vía pública en distintos puntos del AMBA, precisó el interventor del ENRE, Walter Martelo, en Twitter. La recaudación tributaria creció en abril a 2.551.511 millones de pesos. La recaudación tributaria alcanzó durante abril los 2.551.511 millones de pesos, lo que marcó una suba del 90,2% respecto de igual mes del año pasado, según informaron de manera conjunta el Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIC. La recaudación se vio gravemente afectada por el desempeño de los tributos asociados al comercio exterior, producto de la sequía, destacó Economía. Actualizan la canasta de frutas y verduras de estación del programa Precios Justos. La Secretaría de Comercio actualizó la canasta de frutas y verduras de estación que se encuentran disponibles las grandes cadenas de supermercados de la zona del área metropolitana Buenos Aires dentro del programa Precios Justos. Los productos y precios por kilo que estarán vigentes hasta el 31 de mayo son papa negra, un valor de 179 pesos, tomate redondo, 459 pesos, zapallo anco, 149, cebolla, 170 pesos, acelga, 339 pesos, manzana, 399, mismo valor para la banana subtropical, pera, 199 pesos, banana ecuatoriana, 495 pesos. Respecto al mes anterior, la papa negra, el tomate redondo, el zapallo anco, la cebolla, la manzana y la pera mantuvieron su valor, destacaron desde la cartera comercial, que resaltó además el agregado de la acelga. Especialistas en comunicación pidieron actualizar la ley de medios para evitar la concentración. Académicos, periodistas y dirigentes políticos destacaron la importancia de debatir sobre comunicación política en un contexto en donde proliferan discursos negacionistas y señalaron que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe ser actualizada en cuestiones como la concentración de medios y la precarización de los trabajadores durante un ciclo de charlas organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Los aspectos regulatorios de la comunicación y las telecomunicaciones fueron los temas centrales durante el ciclo de charlas titulado Comunicación Política y Tecnología. El huevo de la serpiente organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Allí la diputada nacional por el Frente de Todos, Florencia Lampreave, del Frente de Todos, reitero, valoró como necesario el espacio para debatir sobre comunicación política en estos momentos donde proliferan los discursos negacionistas en los medios y también en los discursos políticos, no solo de los libertarios, sino de la coalición opositora. Vamos ahora a todas las noticias del deporte con el querido compañero Lautaro Villamor y grandes novedades en el fútbol.
Porque se disputó la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores con una derrota catastrófica de River. Esto fue en Brasil, 5-1 ante Fluminense. Gran partido de Cano, que es uno de los goleadores.
Le dije, ¿eh?
Claro.
Yo se lo dije, Tricky Cano, ¿eh?
Hat-trick. Impresionante. Bueno, además, empató Argentinos 2-2 ante Liverpool de Uruguay. En Uruguay fue esto. Además, hubo Copa Sudamericana, empató 1-1 Huracán y Danubio. Ganó Newell's 1-0 en Rosario ante el Santos de Brasil. Y empató en Brasil Estudiantes de La Plata ante Bragantino. Además, Villa Mitre, el equipo de Bahía Blanca, después de empatar 1-1, le ganó por penales a Arsenal de Sarandí en Junín.
Ah, muy bien.
Y pasó a la próxima ronda.
Atención, y empató Argentinos con Liverpool.
Empató 2-2.
Empató con Liverpool.
Liverpool.
Sí, como dicen ahí los uruguayos, Liverpool.
Y hoy juega Boca.
Y hoy juega Boca, sí señor, juega Boca. Con el Colo-Colo.
Esto es en condición de visitante, o sea, en Chile, 21 horas. Después te voy a ampliar porque hay otros tantos partidos.
Muy bien, Lautaro Villamón en un rato desarrolla toda la información deportiva. Internacional. Un testigo en el juicio a Trump por violación lo acusó de agresión sexual. Un testigo en el juicio que un tribunal de Manhattan instruye contra Donald Trump por violación y difamación. Declaró que el expresidente republicano la agredió sexualmente en un vuelo a finales de los años 70. Jessica Litz, de 81 años, fue citada como testigo de la defensa de la escritora y ex periodista Jean Carroll, que ha sentado en el banquillo al exmandatario estadounidense entre 2017 y 2021 por violación y difamación. Litz contó en el Tribunal Federal de Manhattan que entre 1978 y 1979, en un avión con destino a New York, tuvo que levantarse de su asiento en primera clase porque un hombre de negocios, en referencia a Trump, había tratado de besarla en el cuello y tocarla. En el Paraguay, Peña prometió previsibilidad y calificó las protestas antifraude de anarquistas. El presidente electo de Paraguay, Santi Peña, prometió que su gobierno tendrá previsibilidad. Reclamó una transición suave de parte de la actual administración y calificó como anarquistas las protestas por presunto fraude electoral que impulsa el ex candidato presidencial paraguayo, Payo Cubas, que quedó tercero en los comicios del domingo. Peña, del oficialista Partido Colorado, brindó una conferencia de prensa para medios locales y extranjeros en la que intentó mostrarse como un futuro presidente reflexivo y desapasionado, con la mira puesta de una gestión destinada a la creación de fuentes de trabajo, el combate a la corrupción y la integración de la región más allá de la ideología de los demás gobiernos. En otras noticias internacionales, Arce volvió a reivindicar en Bolivia el modelo social de su gobierno y destacó el rol de las empresas públicas. Para el presidente boliviano, uno de los pilares fundamentales del modelo es la redistribución de la riqueza, donde destacó que las empresas del sector público generan ingresos que se pueden distribuir a través de las políticas estatales. En La Habana, el gobierno colombiano de Petro y el ELN iniciaron el tercer ciclo de negociaciones de paz. El diálogo comenzó en el mismo escenario donde Bogotá y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias pactaron el histórico acuerdo de 2016. La justicia griega prohibió ir a elecciones a un partido neonazi. Allí se vota el 21 de mayo. La Corte Suprema griega prohibió ayer que el partido de extrema derecha Griegos por la Patria fundado por el ex dirigente de la proscripta agrupación neonazi Amanecer Dorado, Ilias Kasidiaris, se presente en las elecciones del 21 de mayo. En un dictamen tomado por una mayoría de 9-1, el máximo tribunal dictaminó que el partido de Kasidiaris, que purga una fuerte pena de prisión, no podrá presentar candidato en las elecciones helénicas. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y así abrimos las puertas de la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870. Estudios centrales de la radio pública, aquí en Maipú 555, en Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. También nos escuchás a través de nuestra página, a través de las computadoras, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar y por el celular bajando la aplicación Radio Nacional App. Y como siempre, nuestra música que nos identifica, la gran milonga roja, bien ciudadana, bien porteña, bien nacional. Con Juan Pablo Gallardo en el piano, el bandoneón del gran Ramiro Boero, en el contrabajo, Manuel Gómez. En la batería y percusión, Augusto Argañarás. Y detrás de todos ellos, los integrantes de la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Arellano, para los íntimos, Claudio César. Y ahí vamos. Y ahí vamos, decía, a presentar ya a nuestra gran coequiper de La Plata al Mundo, ella y su trompeta, muy pronto, en todo el continente, en todo el mundo, recorriendo casi todo el mundo, porque ella es talentosa, virtuosa, enorme, notable, Sonia Cristina Ferraris. Buen día.
Muy bien. pero muy buena madrunoche. Me estaba imaginando como León Gieco, sentada al piano por un lado y por el otro viendo... Ay, se me va a complicar ahí ejecutar la trompeta mientras toco el piano. Pero bueno, de alguna manera podría lograrse. ¿Cómo le va, Claudio César?
Muy bien. Por suerte, muy bien. Ya que hablamos de música, hoy subí algo muy bonito que me regaló Silvia Majul. Me lo alcanzó Silvia Majul, esta querida amiga que ahora está viviendo en Córdoba.
Que cumplió años.
Que cumplió años hace poquito. La saludé hoy y me retardaba a Silvia, ¿no? Pero Silvia lo recibió con mucho cariño, como siempre. Le dije que la extrañaba mucho. Ella se fue para Córdoba y yo me vine para acá. Y hoy publicó un video hermosísimo de Dale Alegría a mi Corazón, de Fito Páez, interpretado por Orozco Barrientos, La Contreras, lo acompañan Vitillo Ábalos en el bombo, Peteco Carabajal en la guitarra y Jaime Torres en el charango.
¡Qué delicadeza!
Una maravilla que está subido en mi Instagram, así que revise mi Instagram, está subido. Es una maravilla esa versión cantada por los Orozco Barrientos y La Contreras, ¿no? Que es una intérprete excepcional. Y además, bueno, canta Peteco, se lo ve al Jaime y se lo ve a Vitillo, ¿no? Así que cuando uno lo ve a Vitillo, a Jaime, se le paran los pelos de punta, ¿no?
Qué seleccionado.
Qué seleccionado, por favor, ¿no?
De lujo.
Y los Orozco Barrientos, yo, bueno, por Fernando Barrientos siento un cariño muy especial también y naturalmente por Tilín, ¿no? Así que, bueno, son todos queridos ahí, queridos y queridas, porque está la Contreras ahí con todos esos próceres. Así que, bueno, hablando de música, ¿no? Bueno, 3:28 de la mañana. Bueno, ¿cómo te ha ido hoy?
Bien.
O ayer, mejor dicho.
Ayer. Fue una linda tarde de martes, haciendo algún que otro trámite, bueno, averiguando. Cuando el auto empieza a hacer un ruidito raro... No sabés si esperar al aguinaldo o decir, bueno, empeño el hígado o algún órgano, pero bueno, son esas cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, tuve que hacer una visita al mecánico y enterarme que tengo que hacer un arreglito en el auto, pero al margen de eso todo.
Sí,
en orden,
no salís de una y te metes en otra.
Sí, y claro, y sí, porque si no uno se aburre.
Claro, claro, si no la vida es aburrida si sale todo perfecto. Es decir, hace poquito tuve un problema con el gas, la señorita, con el calefón.
Sí.
Que después se comprobó que era una pavada. Hubo algún vivo que le quiso cobrar de pronto bastante caro, apareció otro muy inteligente, le dijo, todo una pavada. Lo sopló un cañito, no sé qué, y el calefón funcionó bárbaro.
Apareció el honesto,
como siempre. Y ahora tiene problema con el auto, esta chica, pero no importa, usted lo soluciona todo.
Sí, por supuesto, aparte tengo un mecánico de primera que también es...
Lo saludamos al mecánico.
Es un honesto, pero... sí, Javier Polo.
Ah, bueno, muy bien.
Así que, bueno, bien, dentro de todo no fue tan doloroso el asunto, pero bueno, vio que uno se asusta.
Totalmente,
¿no? Cuando no entiende demasiado, dice, che, me hace un ruidito. Fuimos a dar una vuelta a la manzana y enseguida se dio cuenta lo que era, así que estoy ahora en tratativas. El resto bien, todo en orden. Orellano,
bueno,
¿cómo anduvo su martes?
Bien, tranquilo también, descansé, hoy pude descansar así seguido, es decir, me quedé dormido y le pegué derecho hasta que me desperté, no hubo ninguna interrupción en mi sueño, como me ocurre otras veces,
bien.
Que me despierto a la 1 de la tarde o a las 12 del mediodía, que para mí es temprano, es como aquel que se acuesta a la noche a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y tiene que dormir hasta las 7
claro.
U 8, bueno, a mí me pasa eso a veces. Pero no, bien, derechito hasta las 4 de la tarde, 4:20 aproximadamente. Dormí, después, bueno, naturalmente saqué el celular en modo avión, cayeron todos los mensajes, empecé a hablar con alguna gente amiga de temas de laburo y bueno, y después ya me fui, salí a hacer algunas compras que eran necesarias, encargué algunos pantalones deportivos que necesito, pues yo ya dije, me comprometí una vez que arregle un poquito el tema de mi rodilla, sacarme un Orellano encima. Así que me compré unos pantaloncitos deportivos para empezar a hacer gimnasia, ¿sí? Así que ya encargué una casa de deporte, pantalones XLLLLL o XXXXLLLLL. Sí, porque yo no tengo, la verdad, no hay que discriminar en eso, hay que buscar pantalones grandes para mí, la verdad. Pues si no, ¿cómo entro? ¿Cómo entro, Sonia? ¿Cómo entro? Si no, no puedo practicar deporte.
Está muy bien, hay que arrancar por algo y me parece...
Claro. Bueno, acá estoy viendo, si me permite, un minutito nomás. Le voy a mandar un gran abrazo a un gran baterista de jazz, cordobés él, que estuvo... que estuvo haciendo siempre cada año él ofrece clases así, clases magistrales en Córdoba, invitando a grandes músicos internacionales. Me refiero al gran Germán Siman, a quien le mando un gran abrazo. Me dice acá escuchando, un gran abrazo. Germán querido, gran abrazo. Ya voy a estar por ahí en cualquier momento y nos vamos a fundir en un abrazo y siempre con el afecto de siempre y el recuerdo de siempre. Germán tocando también en una gran orquesta de Córdoba. Así que bueno, es medio el director de esa gran orquesta de Córdoba. Recordámela, Germán, porque hoy estoy con mi memoria. Después de la COVID, muchas veces, creo que es la Córdoba Jazz Band, pero después que me corrija Germán, me está escribiendo ahora. Así que bueno, un abrazo grande para este querido amigo que siempre, en la medida que pudimos desde Córdoba, hemos difundido el jazz allá. Se me extraña, me dice Germán. Yo también los extraño a ustedes, queridos. Bueno, después me lo va a decir Germán. Le mando un abrazo enorme. No sé qué mandó Villamor. Ya empezó a hacer quilombo Villamor. Yo te digo, mejor portate bien y no quiero que hagas ningún ademán, ni mueca, ni nada, porque si no, hoy no terminás el programa. O lo que es peor, no te voy a dejar hablar. Así que portate bien. Lo único que te pido, Villamor, no me hagas quilombo ni intentes hacer un golpe de Estado acá. Ni nada de golpe institucional, Villamor, por favor. Si tiene que venir, venga que tiene derecho a réplica, venga acá. Ya, haga derecho a réplica antes que me ponga serio y hagamos las cosas en serio. Este show no puede proseguir de esta manera. ¿Qué quiere decir?
Hay muy buenas repercusiones.
Sí, usted me mandó acá hasta Peteco. No quiero mirar esa imagen, porque usted es peligroso.
No, le mandé un archivo extraordinario de nuestro compañero de la Garganta Poderosa, que va a hacer un trabajo extraordinario, hay que valorarlo. Bueno, lo que quiero decir es que tenemos tenemos muy buenas repercusiones, ¿o no, Sonia?
Ah, sí, claro, del programa de ayer.
Ah, bueno, me parece bárbaro.
Así que vendré con el puño lleno de verdades dentro de un rato.
Puño lleno de verdades con el golf y la... Yo le diría que esas pelotas en remojo las mande, la haga a la escarola. Yo puedo hacer pelotas a la escarola, si quiere.
A mi mamá le arrancó una sonrisa cuando escuchó el programa.
Le arrancó una sonrisa.
Quiero, de paso que me está escuchando, a mi vecino le arranqué el paragolpe, porque hoy, hablando de arrancar...
No, quiero decir en serio.
Tuve un conflicto estacionando.
Hábleme de gente honesta. ¿Vio qué feo cuando uno llega y encuentra el auto chocado?
Por lo menos lo dice.
Por lo menos se lo dice, claro, está llegando el país.
No, es semilla maldad, ¿eh? Es tremendo el diablillo, es tremendo. Bueno, le pido, por favor, cordura en esta jornada de miércoles, ya que promediamos la semana, diablillo.
Me voy a controlar a la producción y vengo cuando usted lo disponga.
Después, si quiere, se va de acá y se toma el 152 a la boca, ¿eh?
Es una cosa de loco.
3:35 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, Sonia tiene para contarte cómo está conformado este equipo del Diario Nacional.
Estamos por aquí junto a Gabriel Ceni, que nos pone en el aire, tira magia, el amigo desde la consola, como siempre, en esta primera parte del Diario Nacional. En el control central de la radio pública nos supervisa la dupla compuesta por Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Hoy nos coordina otra dupla, nos coordina y produce, constituida nada más y nada menos que por Gastón Rabinovich y Nicolás Troyer.
¡Volvió la torre!
Sí, señor. Musicalizamos el diario junto a Daniel Fusillo y, como siempre, David Eskenazi es el encargado de editar y compaginar todo el material que llega desde nuestras emisoras en el país.
Exactamente, de todas las 50 emisoras que componen la radio pública, que forman parte de la radio pública. No, yo quiero aclarar una cosa porque a veces hay gente que dice las filiales de Nacional, eso era antes.
Claro.
Son radios públicas que tienen su propia programación, su propia programación que comienza generalmente a las 7 de la mañana y termina muchas veces a las 24, en el caso de Córdoba a las 3 de la mañana, y después, bueno, se enganchan con el Diario Nacional, salimos para las 50 y para las 54 FM, ¿está? Pero cada una tiene personalidad propia, cada radio nacional tiene personalidad propia, no son filiales, son radios nacionales diseminadas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio argentino bicontinental e insular. Bueno, Sonia te va a contar también cómo está el tiempo en Buenos Aires, mi querida Sonia.
¿Cómo refrescó?
¿Cómo refrescó?
Este otoño, ¿cómo? Por Dios. Tenemos el cielo despejado, 10 grados de temperatura, y es lo que decimos siempre, Orellano, ¿no? Los amigos que nos escuchan en la Patagonia deben decir 10 grados, chicos, por favor, para nosotros.
Se ríen.
Es el veranito de San Juan. Claro. Pero imagínense, con un 86% de humedad se siente el
fresco. Totalmente, totalmente.
Lo bueno es que no hay viento. Tenemos 1018.8 hectopascales de presión y el pronóstico que está indicando un miércoles con cielo despejado durante toda la jornada y una temperatura máxima de 21 grados.
Bueno, ahí andamos. Y vamos a recordar también de qué manera la oyencia se comunica con la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp, como decimos siempre, los leemos en el 11-3-870-74-85. Para escucharlos, contamos con la línea nacional. Recuerden, allí disponen de 30 segundos para grabarnos un mensaje y es el 0810-222-0870.
Bueno, y comenzamos ahora sí con nuestra agenda periodística federal. Creo que no me olvido más de nada. Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Respaldo de Lula da Silva al gobierno argentino. Voy a hablar con el Fondo Monetario Internacional para quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina. Acompañado del presidente Alberto Fernández, el mandatario brasileño se comprometió a hacer todo y cualquier sacrificio para ayudar a la Argentina en este difícil momento. Aseguró Lula da Silva que hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a nuestro país en este complicado momento económico y anunció que pretende hablar con el Fondo Monetario para quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina en referencia a la deuda externa. Vamos a escucharlo al presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva.
Amigos y amigas de la prensa brasileña.
Amigos y amigas de la prensa brasileña.
Amigos y amigos de la prensa argentina.
Amigos y amigas de la prensa argentina.
Como ustedes están percibiendo.
Como se dan cuenta.
La reunión fue longa.
La reunión fue larga.
Difícil.
Difícil.
Y nosotros ainda vamos a hacer muchas otras reuniones de
esas. Y vamos a hacer muchas otras reuniones más.
La primera cosa que es importante decir.
Lo primero que es importante
es que, desde el punto de vista político.
Desde el punto de vista político.
Yo y mi gobierno.
Yo y mi gobierno.
Estamos solidarios.
Somos solidarios.
A luta que el gobierno argentino.
A la lucha que el gobierno argentino.
Nuestro amigo Alberto Fernández.
Nuestro amigo Alberto Fernández. Su gobierno. Respecto a la situación
económica de Argentina, sobretudo da deuda argentina,
principalmente lo que se refiere a la deuda argentina,
agravada con una seca,
agravada por una sequía,
que causó muchos prejuicios,
que provocó muchas pérdidas a las exportaciones argentinas.
Do punto de vista político,
desde el punto de vista político,
yo me comprometí con mi amigo Alberto Fernández.
Me comprometí con mi amigo Alberto
Fernández.
Que voy a hacer
todo y cualquier sacrificio.
Todo y cualquier
para que a gente possa ajudar a Argentina.
Para que podamos ayudar
a Argentina
en este difícil momento.
Nós já conversamos com os BRICS.
Nosotros ya charlamos con los BRICS.
Vamos continuar conversando com os BRICS para saber como é que eles
Vamos
podem ajudar. Vamos seguir
charlando con ellos para ver cómo podemos ayudar.
Eu pretendo conversar.
Yo tengo la intención de charlar.
A través do meu ministro da Fazenda.
A través de mi ministro de Hacienda.
Com o FMI.
Con Fondo Monetario
para tirar a faca do pescoço da Argentina.
Para quitarle el cuchillo al cuello de Argentina.
O FMI sabe como é que a Argentina se endividou.
Sabe como se endividou a Argentina.
Sabe para quem emprestou o dinheiro.
Sabe a quem le prestou o dinheiro.
Portanto, não pode ficar pressionando.
E, por lo tanto, não pode seguir pressionando a um país
que só quer crescer,
que solo quiere crecer,
gerar empregos,
generar empleos
e melhorar a vida do povo,
e mejorar la vida del pueblo.
Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina,
estamos dispuestos a ayudar a la Argentina
e vencermos as questões técnicas
que
a economia exige,
técnicas que puedan llegar a suscitar.
Os companheiros da Argentina vão rediscutir
con los que
discutí, la cuestión de las garantías,
la cuestión de las garantías,
y el Brasil va a discutir con los empresarios brasileños que exportan,
con los empresarios brasileños que exportan hacia Argentina,
el Congreso Nacional Brasileño,
y con el Congreso Nacional Brasileño,
para ver qué puede ser feito,
para ver qué se puede
para
hacer,
para gente ayudar a encontrar una solución,
para que ayudemos a encontrar una
lo
solución.
Que yo quería dejar bien claro,
lo que quería dejar
é que nós não estamos fazendo uma discussão
para
ajudar a Argentina.
Haciendo una discusión para ayudar a Argentina.
A discussão é outra.
El debate es otro.
É que nós precisamos ajudar.
Devemos ajudar
os empresários brasileiros,
a los empresarios brasileños
que exportam para
que exportam a Argentina
e financiar as exportações
brasileiras
como a China faz
como hace
para
China
os produtos chineses.
A los productos chinos.
Ahí está la palabra del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien aseguró ayer que hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a la Argentina en este difícil momento económico y anunció que pretende hablar con el Fondo Monetario para quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina. Voy a hacer todo y cualquier sacrificio para que podamos ayudar a Argentina en este momento, en este difícil momento. Ya charlamos con los BRICS, esto es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y vamos a seguir charlando para ver cómo podemos ayudar. A propósito de esta reunión de Lula y Alberto Fernández en el Palacio de la Alborada, Darío Piñotti, el periodista corresponsal en Brasil de Página 12, dijo que hay interés en Brasil de aumentar las exportaciones de Argentina. El periodista señaló además que Lula considera que llegó la hora de encontrar otras unidades en las transacciones y en el caso de Argentina también beneficia a las exportaciones porque se crearía un fondo de respaldo para que las empresas brasileñas tengan garantías.
Es aguardada la reunión por varias razones. Una de ellas porque con esto el presidente brasileño concluye en sus primeros 3 meses, casi 4 meses de gestión, 4 meses, con el mismo discurso político, es decir, respaldar que haya en el intercambio comercial con sus principales socios económicos, en este caso Argentina, el tercero después de China y Estados Unidos, una moneda que no sea el dólar en las transacciones. Esto que en Argentina, entiendo, es una muy buena noticia debido a ciertos problemas de reservas. En Brasil también, porque el mandatario considera que llegó la hora de no sustituir al dólar, pero sí encontrar otras unidades en las transacciones. Y en el caso de Argentina, como ayer lo dijo el viceministro de Economía, Gabriel Galípolo, en entrevista a la cadena Globo News, entiendo fue reproducida por la agencia Telam, esto también beneficia a las exportaciones brasileñas, porque se crearía, esto por lo pronto es una estimación, no sabemos si será o no aprobado hoy en el encuentro, se crearía un fondo de respaldo para que las empresas brasileñas tengan garantías en sus exportaciones a Brasil. ¿Lo hace Lula solo porque es un hombre de bien? No, porque también hay interés en Brasil en aumentar las exportaciones de la Argentina, siendo que, según el mismo viceministro de Economía, Argentina, pese a ser el tercer socio comercial, es el más importante en las exportaciones de bienes con valor agregado, esto es, bienes industriales. Por lo tanto, hay una atención, no te diría desmedida, pero sí especial a lo que puede ocurrir hoy en el segundo encuentro entre Lula y Alberto Fernández. Tener presente que el primer viaje internacional de Lula, a poco de ser de asumir su tercer mandato, el 1 de enero pasado, fue a Buenos Aires, retomando una vieja tradición democrática, no es un dato menor. Desde el primer gobierno democrático, en 1985, siempre los encuentros iniciales de los presidentes fueron con Argentina, salvo con el gobierno no muy democrático de Jair Bolsonaro, que no escogió Brasil, que no escogió Buenos Aires como su primer destino.
Ahí está, Darío Piñotti, hay interés de Brasil de aumentar las exportaciones en Argentina. En un rato vamos a escuchar también la palabra del presidente de la CGE, Confederación General Económica de la Argentina, Marcelo Fernández, quien dijo que la visita de Alberto a Brasil mejorará las relaciones comerciales, y Carlos Leiva, aquel economista que acompañó a José Berghelvar, señalando que Brasil está en condiciones de darle una mano a la Argentina. 4:45 de la madrugada, pasaditas. Vamos con Sonia, que ya tiene mucho para decir, ¿eh?
Vamos a pasear por el país, Claudio César. Nos vamos a Neuquén, si te parece, en esta madrugada de miércoles. Por allí el cielo está despejado, fíjate, nosotras decíamos, hace frío con 10 grados, 1 grado 2 décimas. Esa es la temperatura ahora en Neuquén. La humedad es del 90% y para hoy se habla de una máxima de 19 grados con cielo ligeramente nublado. De Neuquén nos vamos a San Fernando del Valle de Catamarca, por allí el cielo está cubierto. 14.8 la temperatura, 61% la humedad, 21 grados la máxima pronosticada para hoy por Catamarca con cielo mayormente nublado. En Santiago del Estero, ahora también, el cielo está cubierto, 14 grados la temperatura, 20 la máxima prevista para hoy. Y en Salta, también el cielo está cubierto, 9 grados, 6 décimas la actual, 76% la humedad y la máxima prevista para hoy, 16 grados por Salta. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, 10 grados la temperatura, 86% la humedad, 21 la máxima pronosticada para hoy con cielo despejado. Mañana jueves también nos espera una jornada con cielo despejado, una mínima de 10 y una máxima de 22 grados. Y llegamos al viernes con cielo parcialmente nublado, una mínima de 13 y una máxima de 24 grados.
Perfecto, perfecto. Y seguramente ya hay mensajitos en el chat de la radio pública.
Mensajes que llegan desde distintos rincones del país y eso nos alegra tanto, Claudio César, por Dios. Querida y bella gente del Diario Nacional, Sonia, Claudio y todo el equipo, son un bálsamo para mi insomnio de muchos años. Bendiciones y linda jornada. Abrazos al alma, nos dice Oscar de Merlo.
Oscar, abrazo.
Hola Sonia, Claudio, amigos de Radio Nacional, feliz de escucharlos en esta madrugada, que tengan un lindo día. Ariel, nuestro compañero de Lugones, provincia de Santiago del Estero. Ari, abrazo fuerte para vos. Hola chicos, Sonia, Claudio, buena madrugada para todos. Bendiciones, prendido a la radio. Daniel, de Malvinas, Argentinas, provincia de Córdoba.
Ah, muy bien, Daniel. Un abrazo grande, querido.
Beso, Dani. Compañeros, Sonia, Claudio, ruego a Dios y a la Virgen que haya un feliz miércoles para ambos. Fuerte abrazo, amigos. Luis Alberto Cabrera, desde Catamarca.
Bien, bien, vamos.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, aquí creando con mi guitarra en un borrador la canción con ritmo de rock para mi programa de cocina. Cocina más cocina con lo que hay en la heladera. Aquí en la FM 98.1 Emoción y el Canal 10 de Cenillosa en Neuquén. La consigna es promocionar los productos de mi querida provincia, no ser mejor que nadie, sino ser mejor persona. Saludos, abrazos a ustedes que son mi mejor compañía. Nuestro amigo Ricardo, el cocinero patagónico.
Muy bien, Ricardo, abrazo grande.
Que todo salga lindo y queremos escuchar esa cortina.
Totalmente.
Hola, buen día, Sonia, Claudio. Buena madrugada, feliz miércoles. Aquí escuchando la mejor radio con el mejor programa de las madrugadas en su compañía. Abrazo fuerte, saludo cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal, allí en Salta. Nuestro amigo Mario escribe desde San Luis, dice, aunque no lo crean, llegaron mis vacaciones. Gracias por la compañía de siempre. Y la frase motivadora, que los sueños los encuentren siempre trabajando.
Muy bien, un abrazo grandote.
Que así sea, Mario, abrazo fuerte para vos y a disfrutar de ese descanso. En el catolicismo, los 3 de mayo, se celebra el Día de la Cruz. En Salta se colocó arriba del cerro, que está sobre el monumento a Güemes, a 1.900 metros, una cruz. Y la gente que antes hacía su picnic cualquier día de la semana que cayera, ahora por razones laborales, lo pasan al primer domingo siguiente. Un abrazo para todos. Fausto, bendiciones. Bueno, gracias por el dato,
gracias,
Fausto.
Gracias por el dato, sí.
Por aquí nos saludan. Buen día, Sonia, Claudio. Somos Mabel y Luis, desde Campo Quijano, provincia de Salta. Un abrazo bien fuerte, un gusto escucharlos. Son un excelente equipo. A Mabel y a Luis también los abrazamos desde aquí. ¡Ay, chicos! Hoy están imposibles con la risa. Y encima viene Villamor, que le arrancó el guardabarro a su vecino. No sé qué hacer con tanta risa a esta hora. Los quiero, Silvia, desde Córdoba. Beso grande, Silvia. Hay que
hay que ponerlo en el corralito, Villamor, porque hay momentos que se nos porta mal.
Un día sin risa.
En cualquier momento lo hacemos ir en andador por acá.
Sí, por supuesto. Recuerden que un día sin risas es un día perdido, lo decía Chaplin.
muy bien.
Diario Nacional, amigos de mis madrugadas, un beso enorme para ustedes. Muchísimas gracias por la compañía. Bueno, Gregorio de Córdoba, gracias. Gracias por los conceptos y por las cosas lindas que nos dice. Sonia Cristina, Claudio César y equipo, compañeros, buen día desde Comodoro Ventoso. Un abrazo grande, Claudio. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo de Comodoro Rivadavia, Claudio Acosta, como siempre prendido nuestro diario. Buen día, compañeros de madrugadas. Abrazo grande desde 17 de agosto. Puan, gracias por la compañía. Abrazo panadero, nos dice Nelson.
Bueno, Nelson, abrazo.
Qué lindo acompañarte, Nelson. Gracias. Gracias por sumarte. Y uno más. Queridos Sonia, Claudio, gracias por compartir esas noticias conmovedoras. El apoyo de Brasil a nuestra tan castigada económicamente Argentina. Que salgamos adelante, Olga de General Pacheco.
Bueno, un abrazo, Olga. Bueno, tenemos a Lula en Brasil, ¿eh? Gracias a Dios tenemos a Lula en Brasil, que va a prestar una gran ayuda al gobierno argentino. Faltan 8 para las 4 de la mañana y se viene con todo a gran velocidad el sulky de Sonia con su luz de noche.
Que nos lleva por Santiago del Estero para abrir musicalmente nuestro diario de hoy con esta chacarera de Pablo Truyenke y Carlos Carabajal. Una invitación a nuestro diario. Entre a mi pago sin golpear.
Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional. Marca País.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Julián García, músico de Cipolletti, ciudad del Alto Valle del Río Negro y Neuquén. El tema que van a escuchar ahora se llama Volver a Andar y es el que le da también nombre al disco que terminé de grabar en febrero de este año en el estudio 833 de Cipolletti y que ya está subido a todas las plataformas digitales. Celebro que exista un proyecto de difusión de las expresiones musicales de las diferentes regiones de nuestro país, por lo que me siento honrado y muy agradecido a Radio Nacional Neuquén y a la producción de RAC por la invitación a participar en él.
Vuelvo a andar, estas ganas de seguir y ser, desprenden de mi piel, viejas mortajas de soledad. Caminar, mantienen clara mi visión y voz, hacia un nuevo lugar. Y al seguir, seguir y andar, hallo consuelo y soy como la brisa al despertar. Abro los ojos a mi verdad y estoy aquí. Vuelvo a andar, estas ganas de cantar y ver. Las huesas del dolor a la luz salir otra vez. Caminar mantienen viva mi ilusión de ser y hacia ningún lugar quiero llegar sino andar. Hallo consuelo y sol al despertar, abro los ojos a mi verdad y estoy aquí.
Rack, Ranking Argentino de Canciones.
Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací lo que buscaba. se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la mitad mis paisanos. Sus manos son pan, cacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso filizal abone mi suelo natal. Canta coplas del alma, le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor para cantar sin nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Y ese silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiera escuchar, entre a mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso apilizal abone mi suelo natal.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
El orden de los factores no altera el producto, decían en la escuela, ¿no? Así que ahí estábamos con los Carabajal y entre a mi pago sin golpear.
Totalmente, grande los Carabajal, carajo, vamos todavía, vamos Peteco, ¿eh? Vamos Peteco, vamos todos con Peteco, ¿eh? Dale al Peteco, Carabajal y al folclore. Villamor, decía una linita, ¿qué pasa con Messi? ¿Lo van a sancionar?
Ya está sancionado, 2 semanas sin jugar, sin cobrar el sueldo, por viajar a Arabia Saudita sin avisar. Entonces está sancionado Messi, vuelve recién el 21 de mayo y el 30 de junio vence su contrato.
Lo mejor que puede hacer es irse de París. Bueno, primera hora del Diario Nacional, se vienen las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Presentan proyectos de reforma laboral que incluyen la reducción de la jornada de trabajo. El primero de los proyectos impulsa una reducción de 48 a 36 horas semanales con el objetivo de promover la semana laboral de 4 días. Esta reducción permitirá mejorar la distribución del trabajo existente y crear empleo, incrementar la productividad, mejorar la calidad de vida, disminuir los accidentes, reducir los costos empresarios y el impacto ecológico y sanitario. Brasil mantuvo una balanza comercial favorable con Argentina en 19 de los últimos 30 años. Asimismo, fue deficitaria para la economía local, con una incidencia determinante en sectores como autos, aglomerados de hierro, fuel oil, energía eléctrica y tractores. El saldo negativo se replicó en los primeros 3 años de gestión del expresidente Mauricio Macri y volvió a reflejarse durante el mandato del actual presidente Alberto Fernández.
Deportes. Copa Sudamericana. Huracán empujó durante todo el segundo tiempo, pero no pudo romper la igualdad en el Tomás Adolfo Ducó. El globo de Diego Dabove terminó 1-1 ante Danubio de Uruguay. Rafael Haller abrió el marcador para el visitante, mientras que Joaquín Novillo puso en tablas el partido. Cerca del final y a instancias del VAR, le anularon un gol que podía haber sido la victoria para Huracán. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 9 grados 6 décimos, humedad 76%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 10 grados, humedad 86%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Ahí teníamos al maestro Rodolfo Biaggi al frente de su orquesta con un tango de Rosendo Mendizábal, El Entrerriano.
El Entrerriano con Rodolfo Biaggi en nuestro espacio, en nuestro encuentro tango a tango, aquí en el Diario Nacional a las 4:05 de la mañana, en esta madrugada fresca, promediando ya la semana, miércoles 3 de mayo del 2023. Se suma en la operación técnica Darilia Cáceres y le damos la bienvenida
a los de las cuatro. Hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del Diario Nacional, la de miércoles, promediando la semana.
Marcos Valle con su quinteto haciendo White Puma, Puma Blanco, Puma Branco, en portugués, Puma Branco, acompañándonos en este momento de la madrugada en la radio pública, abriendo la segunda hora con esta melodía tan refinada, tan elegante, despertando a quienes se levantan para trabajar, así que bueno, me imagino que lo estás haciendo tranquilito, sin tanto atropello. No hay que despertarse de manera atropellada. No despertarse así mirando al cielo y sentarse abruptamente, no, al contrario. Tenés que estar de costadito y te vas sentando cómodamente en la cama hasta tomás conciencia que te has despertado, que has tenido un buen sueño. Y si no lo tuviste, bueno, habrá en algún momento del día, cuando llegues del trabajo, habrá un descansito como para que repares parte de lo no dormido, de lo que no pudiste dormir. Bueno, seguramente ya estás ahí viendo tu vestuario para salir a la calle. Bueno, hace mucho frío, ahora te va a decir Sonia cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. También vamos a hacer una recorrida por todo el país y seguramente también preparando el desayuno, seguramente o lo tomás ahí en el comedor o te lo llevas en una bandejita a la cama para hacerte un mimito. Hagamos de este miércoles el mejor miércoles del mundo. Cuatro y ocho de la mañana y Sonia te cuenta a esta hora cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires para los que se despiertan a esta hora.
Tenemos el cielo totalmente despejado en esta parte del país. La temperatura es de 10 grados, 86% a la humedad, 1018.8 hectopascales la presión, sin viento en superficie y esperamos una máxima de 21 grados hoy con cielo despejado.
Bueno, recordamos también las líneas nacionales para la audiencia que se suma a nuestras huestes del Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp 11-3-870-7485 y como siempre la línea nacional para recibir grabados 0810-222-0870.
Bueno, y lo decíamos hace un ratito con Lautaro Villamor. Messi suspendido por 2 semanas al llevar a cabo un viaje a Arabia Saudita, querido Diablillo.
Correcto, de esta manera entonces, además de que no va a poder jugar, será sancionado y no podrá cobrar su sueldo, que recordemos que es de casi 40 millones de euros al año. Aparte es el más bajo del tridente, digamos, sí. Mbappé, Neymar, Messi, el que menos cobra es Messi. Ahora,
por edad. Por edad.
Sí, lógico.
Se juega contra la edad ahora.
Sí, ahora, eso es tan fino porque uno podría decir, sí, la edad, pero Neymar se lesiona 10 veces más que Messi.
Ah, no, bueno, eso, bueno, yo no sé si Neymar se va a quedar, ¿eh?
Bueno, eso es otra.
Bueno, ese es otro tema que también seguramente va a dilucidar el director deportivo del PSG, ¿no? Campos, ¿no es?
Sí, 1.625.000 euros va a perder Messi, o mejor dicho, no va a ganar, por estas ausencias obligadas a partir de la sanción. Se va a perder los próximos 2 partidos del Paris Saint-Germain y va a retomar recién el próximo 21 de marzo.
¿Qué problema se va a hacer Messi con eso? La verdad, te digo la verdad, un problema bárbaro.
Coincido tanto con tu lectura. Para mí le están haciendo un favor.
Pero
forzando
creo que
no
le están haciendo un favor. Están forzando la salida de Messi. Yo creo que Messi vuelve a Barcelona. O en una de esas nos da una sorpresa y se va a Arabia, como Cristiano Ronaldo, a cerrar su ciclo allá, donde va a ganar muchísimo dinero, donde probablemente gane 10 veces más que en Francia.
Seguro.
Y ya con eso, chao, se asegura toda, ya se asegura su jubilación.
Sí, a ver, son varias cuestiones a tener en cuenta. Una que evidentemente, hablemos de que tiene que movilizar a la familia.
Sí, va a ser difícil, no lo creo. Yo lo veo más cerca de Barcelona, que seguramente con el tiempo transcurrido, seguramente una vez que deje de jugar al fútbol va a ser director deportivo.
Seguro.
O quien te dice técnico.
Está
muy identificado con Barcelona y con la ciudad, ¿no?
Y no sé qué sanción te dio.
Está hecha carne la ciudad para él, ¿eh?
Nunca se terminó de ir.
Nunca se terminó.
Viste
de ir
que
Barcelona.
Volvió muchas veces.
Claro.
El tema va a ser cómo eludir el fair play financiero.
Claro.
Que lo que hace es que vos tenés.
Bueno, ahí juega un papel fundamental Tebas, ¿no? Y Barcelona
Javier
también.
Tebas, el que maneja la Liga...
El presidente de la Liga Española, de la Liga Profesional.
Total, Claro, es el actor para poder destrabar
claro,
esto.
Claro, claro, exacto.
Pero bueno, a mí me da, ya es una sensación de información de que está más cerca del Barcelona que de, sí, que de Arabia Saudita. Y ha tenido alguna oferta de Estados Unidos también, ¿eh?
Seguramente. Bueno, se especuló también en Inglaterra.
Claro.
Que no se iba a ir al Manchester City, sino al United.
Vos sabés que cuando uno, porque...
Diablillo, se va a ir con los Diablos Rojos.
Se va a ir con los Diablos, pero hay que...
Eso fue algo en los corrillos.
Uno, mirá, me acuerdo siempre cuando la mujer de Di María
sí.
decía lo que padecieron los dos, no ella
pero
sola.
Claro, claro.
Los días nublados. Hay que pensar en la integridad, no es solo se va a jugar y sí, gana sí. millones, es todo lo que está alrededor del futbolista.
Sí, sí,
una
sí,
cosa
sí.
es un año, no sé, como hizo Tevez, que se fue a Asia, por ejemplo.
Claro, claro.
Y otra cosa son tipos que ya, vamos a decir la verdad, ya están sobrados, o sea... Hay que ver si están dispuestos a hacer semejante esfuerzo.
Sí, 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 hay que verlo, hay que verlo. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa al regreso de Messi. El 21 recién juega.
El 21 Messi. De mayo recién puede retomar.
Bueno, bueno.
Se pierde dos partidos.
Qué tema, ¿eh? ¿Qué problema se hace Messi? Ahora
recordemos que el fin de semana pierde el Barcelona.
Sí.
El Barcelona, mirá.
El PSG.
Pierde el PSG, gana el Olympique de Marsella con gol de Alexis Ajá. Sánchez y achica la diferencia cuando faltan un par de fechas para que termine. Todo está dado para que gane, salga campeón el Paris Saint-Germain. Pero claro, queda fuera temprano de la Copa. Si sale campeón va a ser rozando. Sí, y bueno, el hincha sí. está enojado.
Yo digo, por mucho menos lo echaron a Poch, ¿no? Saliendo campeón. Por claro. mucho menos, por mucho menos. A Pochettino, ¿no?
Bueno, en un rato le hablo de River.
Sí, por favor, hable de la goleada. Hoy el Príncipe, ¿eh? Se hizo bien el FESA. Se hizo bien el FESA porque se
cinco.
Comieron cinco, ¿eh? Se comieron cinco. Viene bien River en la Copa Libertadores.
Es el equipo más goleado de la Copa Libertadores con 10 goles. Con 10 goles. Y después lo que pasó fue que empató, ganó el Sporting Cristal, ¿eh? Ojo.
Sí.
Le ganó a Strongest 1-0.
Ojo, está. 9 puntos el Fluminense y los otros 3 con 3.
Sí, y River último por la diferencia de goles.
River último por la diferencia de goles. Ya lo vamos a agarrar a ustedes.
Y el árbitro, yo se lo anticipé ayer. Sí. Cada vez que el árbitro se lleva el pito a la boca...
Sí, cuidado con lo que dice.
Ostojic... Es un problema, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es un árbitro que...
Sí.
Realmente...
Sí, sí, pito dulce. En fin.
Ojo, ¿eh?
Sí, cuidado, cuidado.
Él, ¿vos sabés que fue el árbitro VAR de la final de la Copa Libertadores 2018?
Sí.
Y después dirigió la final de la Copa América.
Bueno, está bien. Vaya que le regalan un pito dulce a usted por ser chiquito. Llévemelo en el andador, denle un pito dulce al nene... Para que se distraiga un poco y se deje embromar. 4:14 de la mañana en toda la República Argentina. Mirá vos, y están, a propósito, ya que hablamos de golosina, pito dulce y todo eso, el plan Garoto, ¿no? Dice página 12, donde, como veníamos sosteniendo hace un ratito, va a haber una gran ayuda de Brasil a la Argentina. Brasil compromete su ayuda para superar la crisis cambiaria argentina. Argentina y Brasil acordaron un esquema que permite desarrollar intercambios comerciales entre los dos países sin recurrir a los dólares. Para ello, se fijarán las garantías necesarias para establecer un sistema de crédito con instrumentos en reales. Tras la reunión cumbre, Lula aseguró que va a hablar con el FMI para que le quiten el cuchillo del cuello a la Argentina. ¿Qué dijo Lula da Silva? Eso, vamos a ayudar a sacarle el cuchillo del cuello a la Argentina. El mandatario brasileño recibió a Alberto y prometió interceder ante el FMI. Tras una reunión de casi 4 horas, Lula y Alberto hicieron una declaración conjunta, el presidente brasileño expresando su compromiso para colaborar con la Argentina. Alberto celebró y agradeció el apoyo del mandatario brasileño. A propósito de la visita de Alberto a Brasil, habló Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica, quien señaló que la visita de Alberto a Brasil mejorará las relaciones comerciales con dicho país. Si nosotros vamos a poder pagar en reales las importaciones y ellos en pesos, se usarán menos dólares, lo que va a tranquilizar al Banco Central. Esto decía Marcelo Fernández.
Bueno, siempre nosotros ya venimos haciendo varios viajes, Fernando, a Brasil, desde que asumir a Daniel Scioli la embajada, justamente para comerciar más, para tratar de tener más penetración de productos argentinos en ese tan rico mercado, ¿no? No nos olvidemos que son 220 millones de habitantes y consumidores. Prácticamente ellos no tienen el ahorro como cultura debido a la baja de la tasa de interés, entonces son grandes consumidores de los negocios, de las mercaderías, se mueven mucho en la economía. Entonces, era importante que tuviéramos una presencia firme, y esto de hoy, la visita hoy del presidente y de todos sus ministros al presidente Lula, para intercambiar mejores relaciones comerciales, porque, digamos, si nosotros vamos a poder pagar en reales las importaciones y ellos en pesos, evidentemente se van a usar menos dólares. Esto va a dar una tranquilidad al Banco Central, porque, bueno, a los exportadores se le va a pagar en la moneda local y no en dólares que hoy escasean, ¿no es cierto? Nosotros importamos de Brasil, hemos tenido en estos últimos meses algún déficit comercial, con lo cual hemos gastado dólares para pagar importaciones, esos que están escasos hoy, ¿no?, en el Banco Central. Entonces, esta medida podría ayudar, y más lo que anuncia Lula, que financiaría a los productos de más necesidad para la producción nacional, o sea, para la producción argentina, lo financiaría hasta 2.000 millones de dólares para que justamente la Argentina tampoco tenga que, en este momento, estar erogando esa suma, sino que Brasil financiaría, y bueno, la Argentina le debería a Brasil, digamos, para más adelante. No nos olvidemos que estamos en grandes posibilidades de exportarle gas en el corto plazo cuando se termine el gasoducto Néstor Kirchner, allá por el 20 de junio, y se termine el tramo hacia Río Grande do Sul, para poder ya que esta realidad de Vaca Muerta sea un generador de divisas para la Argentina y de mayor flujo de dólares y por ende superávit comercial con Brasil. Así que son todas buenas noticias, esperemos que sigan en esa senda, el camino que ya hace rato se venía haciendo con Brasil, mucho más ahora con la presidencia de Lula.
Ahí está la palabra del presidente de la CGE de la Argentina, Marcelo Fernández, Confederación General Económica, hablando del encuentro para fortalecer el comercio bilateral de Argentina y Brasil, que se concretó, fue una reunión de casi 4 horas, que se concretó entre los dos presidentes en el Palacio de la Alborada. Habló también Carlos Leiva con la radio pública. Carlos Leiva se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Economía bajo la gestión de José Berhelbard durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, entre el 73 y el 74, explicó que el ministro Massa busca obtener de manera lógica y responsable de las fuentes que le sea posible los plazos que la Argentina necesita, dada su precariedad en materia de balance comercial y de pagos. La palabra de Carlos Leiva en diálogo con la radio pública.
Me parece que, digamos, lo que está tratando de hacer el ministro de Economía, Sergio Massa, como es lógico, es obtener de la fuente que sea posible los plazos que la Argentina necesita, dada su precariedad en materia de balance comercial y de pagos. Nosotros, usted sabe, estamos atravesando una situación muy complicada, entre otras razones, como consecuencia de que la Argentina, por tener una dependencia extrema del sector primario que está sometido a la cuestión climática, nos encontramos con que la seca nos ha quitado, y esto no es nada menor, de la bolsa, una millonada de dólares inimaginable. En cualquier situación hubiera sido dramático. En la situación que vive la Argentina, por supuesto, es mucho más que dramático. Y en esas condiciones, cualquier persona con un mínimo de responsabilidad, lo que trata de hacer es buscar, como puede, soluciones que le permitan mantener el aprovisionamiento de productos para la Argentina con plazos como los que pueden ocurrir a partir de Brasil, que es un país que afortunadamente está en condiciones de darle una mano a la Argentina aceptando la prolongación de los pagos. Se trata de esto nada más. En realidad, los diarios pueden hacer comentarios detalladísimos, pero yo soy una persona que tiende a simplificar las cosas. Y lo que estamos negociando es, bueno, el saldo de la balanza entre pagos de reales y de pesos, que termina siempre siendo en dólares, porque nadie quiere quedarse al final de la cuenta con otra moneda que no sea la moneda dominante. En esas condiciones hay que pagar en dólares. Y lo que va a tratar de conseguir Massa es que en lugar de pagar a final del año, al final del proceso, nos den un plazo para pagar. Y está muy bien que lo hagan. Me parece una preocupación importante, y es importante moverse en esa dirección. Eso, bueno, esta es mi visión sintética. Está bien que se haga eso. Sería tremendo que lo hubiéramos hecho. Muchas veces no nos hemos ocupado de las cosas de esa manera. Y el activismo de Massa, bueno, es una buena respuesta. Eso es lo que yo creo.
Ahí está la palabra del economista Carlos Leiva. Brasil está en condiciones de darle una mano a la Argentina. Otro de los títulos destacados, la CGT rechazó la reforma laboral, pidió reducir la jornada y llamó a la producción y el trabajo. También reivindicó los convenios colectivos. La CGT convocó a tener memoria y cuidar la democracia. Condenó que el eje de campaña de algunos candidatos sea la reforma laboral y se pronunció por la reducción de la jornada de trabajo semanal de 48 horas porque ese sistema ya es una antigüedad, al tiempo que llamó a sentar las bases para una alianza permanente entre la producción y el trabajo. El co-secretario de la CGT, Héctor Daer, aseguró en el acto conmemorativo del Día Internacional del Trabajo que la angustia del presente devora. Convocó a debatir la reducción de la jornada laboral semanal de 48 horas porque es una antigüedad y sostuvo que el macrismo endeudó al país y generó la dependencia. Vamos a escuchar a Héctor Daer.
Lo que tenemos que generar son hacia dónde vamos, digamos, cómo nos vamos a insertar a un mundo que cada vez está más informatizado, los sectores financieros van y vienen por todo el mundo dejando una estela. Sin tener problema, digamos, cómo vamos a regular nuevamente el sistema financiero, cómo vamos a generar las condiciones de producción. Nosotros vamos a participar en la discusión, de, por supuesto, de un proyecto de país, y el que esté más cerca de ese proyecto de país seguramente será. Pero la CGT, nos sentimos cerca de todos los peronistas y de todas las peronistas. Estamos hablando de encontrar como salida un umbral de ingresos que permita establecer un valor mínimo de ingresos. Eso tiene mucho que ver las economías regionales, los municipios del interior y demás, con lo cual es un debate. No es suma fija o no. La suma fija a un trabajador que tiene un sueldo importante es una cosa, a uno que tiene un sueldo paupérrimo no le mueve el amperímetro. Lo que planteamos nosotros es lo que precisamente está planteando el gobierno frente a las autoridades del Fondo Monetario, de que las metas hay que correrlas, hay que corregirlas, no se puede tener las mismas metas cuando se pensaba que íbamos a tener 21 mil millones de dólares de cosecha que hoy no están y las dificultades que tenemos hoy.
Bueno, ahí está la palabra de Daer, Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT conmemorando el Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo, reclamando participación en las decisiones políticas y rechazando una reforma laboral. Otros títulos, bueno, Soledad Acuña se bajó de la candidatura porteña y crece la opción Vidal, arde la interna por la sucesión de Rodríguez de Larreta en la ciudad. Qué preocupación, ¿eh? Se bajó Soledad Acuña. Yo le digo Acuña porque no le gusta el lenguaje inclusivo a Soledad Acuña. Bueno, descabellado fue el crédito a Macri, Mr. Werner. Cristina Kirchner le respondió al ex director del FMI. La vicepresidenta Cristina Kirchner le respondió al exdirector del FMI, Alejandro Werner, que opinó sobre la posible renegociación del acuerdo de Argentina con el fondo en medio de la crisis económica que se profundizó con la corrida cambiaria y la sequía del campo. Descabellado fue el adjetivo que utilizó Werner y tomó la vicepresidenta para desenmascarar la acción de lobistas que no hacen autocrítica sobre el millonario préstamo que adquirió Argentina para financiar la reelección de Mauricio Macri. Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45 mil millones de dólares al gobierno de Macri para que ganara las elecciones, como reconocieron de los dos lados del mostrador Mauricio Claver Carón, expresidente del BID, y Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, comentó Cristina en su mensaje a Mr. Werner, quien criticó la iniciativa que para renegociar la deuda que lleva adelante Massa, tal como anticipara Página 12 semanas atrás. Kirchner cuestionó también la firma de Martín Guzmán en representación argentina con el organismo internacional al cuestionar los plazos elegidos para pagar la deuda con el organismo que obligan al país a devolver los 45 mil millones de dólares prestados a Macri en apenas 5 años y con vencimientos de hasta 19 mil millones de dólares por año. Esa fue la casual, según consignó Cristina, de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en diputados. Bueno, parece que se presenta el gringo Schiaretti como candidato a gobernador. Mamita querida, bueno. El gringo se anota en la presidencial y alambra la provincia. El juego a dos bandas del gobernador. Se presenta el gringo. No tiene tranquilidad el gringo Schiaretti. Después tres veces gobernador quiere ser presidente. No te va a votar nadie, gringo. La verdad es esa. El gringo Schiaretti, gobernador de Córdoba, se presenta para las presidenciales. Bueno, maniobras para barrer lago escondido debajo de la alfombra. Tema que trata Raúl Colman. Dice, la justicia porteña se declaró incompetente. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza la justicia porteña. Se declaró incompetente para investigar el hackeo al celular de D'Alessandro. D'Alessandro, ustedes recuerdan, el ministro de Seguridad porteño, al que finalmente terminó echando la reta. La causa por el teléfono de Marcelo D'Alessandro pasó a manos del juez Sebastián Ramos, que tiene también el expediente de la excursión de magistrados, funcionarios y empresarios al agua escondido. Ramos aparece en las conversaciones hackeadas y tiene como antecedente haber cerrado en 24 horas la investigación de los diálogos entre el ex ministro de Seguridad porteño y Silvio Robles, operador del presidente de la Corte. Ahí está toda la mafia de la Corte. Y también el señor este D'Alessandro. Bueno, la justicia porteña se ha declarado incompetente, qué vergüenza, para investigar el hackeo del celular de D'Alessandro. Bueno, Carolina Lozada, en Santa Fe, se lanzó a la gobernación con un mensaje de abstención a la interna de Juntos por el Cambio, pide que no intervengan en las PASO. Bueno, y parece ser que los negacionistas, aquellos apologistas del golpe, sectores castrenses y los halcones de Juntos por el Cambio, defienden al general que reivindicó a los genocidas. Se trata del general Rodrigo Zoloaga, que dice Página 12, tiene quien lo proteja. Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Nos vamos a enfrentar a dos opciones opositoras que son absolutamente antidemocráticas y antipatria. Son dos opciones antidemocráticas, tanto la de Juntos por el Cambio como la de La Libertad Avanza. Negacionistas, sectores castrenses y los halcones de Juntos por el Cambio defienden a un general que reivindica el genocidio. Siguen con esta actitud violenta. Sectores de la oposición siguen con esta actitud violenta, conspirativa y golpista. Son golpistas, ¿eh? Hay sectores de la oposición que son golpistas y defienden a este general Zoloaga, que hace apología del delito, apología del golpe, apología del genocidio. Una vergüenza, una verdadera vergüenza. Nuestro máximo repudio a este general Zoloaga, que ha reivindicado a los genocidas. Repudio absoluto. Bueno, vamos ahora a otro tema. 4:29 de la mañana habló Kelly Olmos, la ministra de Trabajo de la Nación, quien dijo, estamos en el máximo de empleo registrado, 13 millones de trabajadores. La ministra de Trabajo, Raquel Kirchner, Kelly Olmos, destacó que hoy estamos en el máximo de empleo registrado, 13 millones de trabajadoras y trabajadores. Además dijo que ya son 31 meses consecutivos de creación del trabajo. Esto decía Kelly.
Cumplimos 31 meses consecutivos de creación de trabajo. No solo tenemos, como muy bien vos señalás, los niveles más bajos de desocupación, 6,3%, sino que esto convive con los niveles más altos de población económicamente activa, porque a veces desciende la desocupación porque la gente se desalienta y no busca trabajo. En este caso subieron 2 puntos la población económicamente activa, es decir, la población que trabaja o busca activamente trabajo, y aún así el nivel de desocupación es el mínimo de la serie que se lleva desde el año 2003. Así que esa es, como muy bien vos señalas, una muy buena noticia, que además se complementa con el hecho de que estamos en el máximo histórico de trabajo registrado, 13.100.000 trabajadoras y trabajadores registrados.
Ahí está la palabra de Kelly Olmos, estamos en el máximo de empleo registrado, 13 millones de trabajadores, una buena noticia. Bueno, habló Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente del Frente de Todos, quien había anticipado que hoy puede ser un gran día en la relación con Brasil. Se abordará la integración financiera y agregó, trabajé en un gran acuerdo binacional que está muy avanzado. También denunció que las encuestas se han convertido en herramientas publicitarias y posicionamientos de algunos candidatos. Y agregó, hay que interpretar, según Scioli, hay que interpretar al votante de Milei, entenderlo y buscar representarlo, sentenció Daniel Osvaldo Scioli en diálogo con Nacional Rock.
Los conozco a la mayoría de ellos, ¿no? Yo respeto el trabajo de cada uno, pero no puedo dejar de decir que se han convertido en herramientas de promoción publicitaria o posicionamiento de algunos candidatos. Pero esto no ocurre acá, ¿eh? Lo hemos visto en Paraguay, Lautaro.
Sí.
Fíjate el diario anteayer, ¿qué decía? Paridad absoluta entre Alegre y Peña. ¿Qué pasó? Ganó Peña por 14 puntos. Vamos a Brasil, decían que ganaba Lula entre 15 y 20 puntos. ¿Qué pasó? Terminó ganando por uno.
Sí.
Y acá en Argentina, cuando salen a hacer encuestas, con preguntas que inducen a la gente a una respuesta u otra. Y eso hay que decirlo. Ahora, esto de calificar el trabajo, yo no le califico a nadie respecto a todo el mundo, pero tampoco puedo dejar de hacer referencia a eso.
¿Vos decís que...?
Lo viví también en el 2015.
Sí.
Decían que perdía por 10 puntos el balotaje, terminé perdiendo por uno.
Por nada, por casi nada, casi un empate.
Obvio. ¿Por qué? Porque buscan también influir en el estado de ánimo del electorado. Entonces, pues, las comunican, hacen referencia a eso, parece que son determinantes. Cuando hoy, aparte, cualquier encuestador te va a decir que un porcentaje muy importante de la gente no responde. No responde porque no quiere expresar a quién quiere votar, o no responde porque está pensando su voto, y bueno, tienen todo su derecho. Entonces, cuando me consultaron, hice referencia a eso, en esos términos.
Ahí hablaba Daniel Osvaldo Scioli con el programa Rock and Roll. Recordó también Scioli lo sucedido en 2015. Decían que perdí el balotaje por 10 puntos y perdí por 1. Las encuestas buscan influir en el resultado. Además, resaltó la necesidad de ampliar el frente de todos y buscar nuevos sectores que no se sienten representados en diálogo con Rock and Roll. Habló Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, quien recordó el 2 de mayo, donde se llevó a cabo un acto importante en homenaje a los caídos en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano. Se hizo un homenaje a los 323 marinos caídos en el crucero ARA General Belgrano durante el conflicto del Atlántico Sur. Pero también habló de política. En Mendoza hay un manejo de lo público que nos hace acordar al macrismo. Ante la polémica también que se generó por otro lado con el nombre del Estadio Malvinas Argentinas en el marco del Mundial Sub-20 de fútbol, el funcionario remarcó, el estadio se llama y se va a seguir llamando así, no se asumió ningún compromiso, nos quedamos esperando declaraciones más claras del gobierno de Rodolfo Suárez. Esto decía Guillermo Carmona.
Bueno, fue un hecho realmente lamentable que se sugiriera desde el gobierno provincial de Mendoza que habría un cambio de denominación transitorio del estadio. El estadio se llama y se va a seguir llamando Malvinas Argentinas para nosotros y para el mundo. Va a ser así. El gobierno nacional, esto lo aclaró el ministro Lamens, no asumió ningún compromiso en ese sentido en todo caso, nos hemos quedado esperando explicaciones más claras del gobierno provincial respecto de si comprometió algo en relación con esto, ¿no? Pero el estadio es Malvinas Argentinas, va a seguir llamándose claro. Malvinas Argentinas, y durante el Mundial Sub-20 así será también, no corresponde a ningún tipo de cambio.
Guillermo, hubo elecciones en Mendoza, en algunos lugares legislativas, ¿y cómo le fue al frente de todos?
Fueron elecciones municipales en 7 municipios, uh-huh. En donde el Frente Elegí, que es el frente que representa al peronismo y a las demás fuerzas que integran el Frente de Todos, se impuso en las elecciones de 6 de los 7 uh-huh. municipios, en los 6 municipios donde gobierna actualmente el justicialismo. Uh-huh. Ha habido una ratificación popular muy, muy importante, con porcentajes altísimos también de adhesión a nuestros candidatos y candidatas, y también el otro dato es que en los 7 municipios perdió categóricamente Cambia Mendoza, que es la fuerza que lidera Alfredo Cornejo. Un dato que habla de un fin de ciclo, un fin de ciclo de Cambio a Mendoza en nuestra provincia.
Ahí está la palabra de Guillermo Carmona, secretario de Malvinas Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería. En Mendoza hay un manejo de lo público que nos hace acordar al macrismo. Habló también Marisa Uceda, diputada nacional del Frente de Todos Mendocino. Denuncian al gobernador radical Suárez por desvíos del fideicomiso de Portezuelo del Viento. Denuncia penal, ¿eh? Atento. Marisa Uceda, diputada del Frente de Todos, dialogó con LRA 6 Nacional Mendoza Quino.
Cuando nosotros ganamos el juicio por la promoción industrial y Mendoza fue logró la reparación económica que eso significaba, se decidió que con ese dinero se iba a hacer Portezuelo del Viento y o alguna otra obra de aprovechamiento hidroeléctrico, ¿sí? Se le dio un destino único y exclusivo. Otras provincias aceptaron el dinero, ¿sí? Nosotros decidimos que ese dinero que se nos iba a pagar desde la Nación tuviera ese destino. Y para eso se firmó en el año 2019 entre Macri y Cornejo un convenio que así lo especifica y ordena la constitución de un fideicomiso. ¿Para qué un fideicomiso? Para que ese dinero quedara por fuera del patrimonio de la provincia, es decir, protegido de los posibles acreedores y de las posibles deudas que tenga la provincia de Mendoza, ¿sí? Hasta ahí perfecto, está muy bien, estamos todos de acuerdo que eso debía pasar. Este fideicomiso lo administra EMESA, la empresa de energía de Mendoza, que es una empresa, una sociedad anónima, pero estatal, en donde la provincia es quien la conforma. Es decir, que ese fideicomiso solo lo puede administrar EMESA, con un destino único y exclusivo, que es Portezuelo o alguna otra obra de aprovechamiento hidroeléctrico. ¿Qué nos centramos nosotros? Que se estaban, de alguna manera, movilizando fondos y se estaban desviando, trasladando, moviendo, porque digamos, se han puesto muy técnicos en la expresión, a cuentas de inversión en Nueva York. El día viernes, el ministro de Hacienda, Fadat, admitió esto y lo dijo en la televisión abierta, que el dinero estaba a nombre de la provincia de Mendoza en una cuenta en Nueva York. El dinero no puede estar nunca a nombre de la provincia de Mendoza, porque si está a nombre de la provincia de Mendoza, no lo están protegiendo, porque entonces cualquier acreedor puede caer sobre ese dinero que tiene un único destino, que es Portezuelo del Viento. U otra obra hidroeléctrica, digamos, todos sabemos que lo que ha ocurrido con Portezuelo. Sí. Entonces ahí está la primera ilegalidad. Digamos, la provincia está disponiendo de fondos a su antojo y de manera arbitraria cuando estos fondos tienen un destino y que lo tiene que administrar el fideicomiso que constituyeron para tal efecto.
Ahí habló Marisa Uceda, la diputada del Frente de Todos por Mendoza, expresando que ese fideicomiso lo administra EMESA, la empresa provincial de energía, y solo lo puede hacer para Portezuelo de Viento, pero nosotros hemos visto que esos fondos se desviaron a cuentas de los Estados Unidos. Habló Patricia Chaina con el panorama nacional sobre un emprendimiento chaqueño. El SENASA habilitó un frigorífico para exportar pacú a Estados Unidos. La periodista especializada en temas agropecuarios explicó de qué se trata la cría de este pez, del pacú, y sus potencialidades. El diálogo con la radio pública, Patricia Chaina.
Hay una empresa norteamericana que pidió importar pacú, se constataron las condiciones sanitarias para ver si se podía exportar pacú. Siempre se tienen que fijarse en el país de destino cuáles son las condiciones sanitarias, ¿no?, para la exportación. En este caso, se vio que Argentina, en especial el pacú tecu, así se llama, el pacú arrocero o piscicultura por rotación, que fue este invento a partir de un pequeño accidente o de una confrontación, y que hoy ya tiene unas 500 hectáreas dedicadas a la piscicultura y hacen rotación. Mitad del año allí se planta arroz y mitad del año se cultiva pacú arrocero.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
4:42 de la mañana en toda la República Argentina. Los datos del tiempo que te va a dar Sonia para ver cómo está ahora, Buenos Aires y alrededores. Si te estás levantando a esta hora.
Tenemos el cielo despejado, 9 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad 89%. Y recordamos que para hoy se espera 21 grados de máxima con cielo totalmente despejado.
Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá y que no baje tan pronto las 21 de máxima, ¿eh?
Orellano, hoy sí. 3 de mayo nos contaba un oyente que es el día de la Santa Cruz, ¿no? Sí, además, vamos a aprovechar para saludar en esta jornada a todos los compañeros y colegas de LU4, Radio Nacional Patagonia Argentina, Comodoro Rivadavia.
Muy bien.
Que fue fundada justamente un 3 de mayo, allá por 1938, así que está cumpliendo 85 años de vida.
Mira vos, ¿eh? Como mi vieja.
Sí, señor. También, y aprovechamos a saludarlos, hoy es el día del acompañante terapéutico.
Ah, muy bien, hay muchos acompañantes terapéuticos. Sí. Es un oficio que está teniendo muchísima gente.
Sí, gran labor
de los acompañantes.
Y además, además, es el día de la milanesa.
El día de la milanga, ¿eh?
Por Dios, una de las comidas preferidas, creo yo, por todos los argentinos, que forma parte de la bandera de nuestro país con el asado y las empanadas.
Claro, la milanga. ¿Qué dirá Villamor? Está en el andador, Villamor, recorriendo los pasillos en el andador. Cuídelo al chiquito, por favor, a ver si se me lastima, ¿eh?
Mire, le tiro unos datos. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, la milanesa encabeza la lista de las comidas con carne vacuna más elegidas por los argentinos. Se calcula que en el país se consumen unos 300 millones de kilos de milanesa por año.
¿Qué tal, eh? Muy bien.
Es decir, que el consumo per cápita anual es de 11 kilos y medio. Me parece que alguien se está comiendo las mías.
Sí, yo no me como 11 kilos y medio.
Tampoco tanto.
No.
Bueno, lo cierto es que comenzó a festejarse cada 3 de mayo, el Día de la Milanesa, porque, bueno, aparentemente fue tendencia en las redes sociales durante esta fecha y hay restaurantes que van a lanzar promociones para celebrar esta jornada.
Me parece bien.
Así que, bueno, veremos a ver con qué nos encontramos.
Vamos a ver cómo se portan los restaurantes, ¿no? Que lo pongan como menú fijo, por lo menos el día de hoy, ¿no? Atenti. Bueno, saludamos a los chicos de LU4 Patagonia Argentina, 85 años, AM630. En Comodoro Rivadavia, Sonia.
Y FM 101.7. Bueno, vamos a saludar a algunos amigos, algunas amigas que están por allí también cantando presente a través de nuestro WhatsApp. Por ejemplo, nos dicen por aquí: buen día, Sonia, Claudio, bendecido miércoles. Aguante Argentina, por aquí llueve y hace frío. Abrazos. Soy Francisco de Chaco. Fíjate vos, ¿no? Nos cuenta nuestro amigo que está fresco por Chaco también, puntualmente en Resistencia. Así que le mandamos un abrazo bien fuerte a Francisco y a toda la gente linda que nos escucha por allí. También nos está escribiendo nuestro incondicional, compañero ya el ex antártico desde Algarrobo, Luis Alberto Weingart. Buen día, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes como siempre. Fuerte abrazo, amigos. Y yo te contaba que hace un ratito escribió Silvia.
Claro,
de Córdoba, que nos preguntaba y nos decía: no sé qué hacer con tanta risa a esta hora. Nos cuenta, además, mira lo que son las casualidades, ¿no? Las vueltas de la vida.
Sí.
Dice: Sonia, Claudio, les cuento que a veces les escribe Nora Eugenia desde Salta.
Claro.
Bueno, hace años yo vivo en Córdoba, pero con ella fuimos compañeras en la Escuela Arturo Illia de Salta, ambas profes de lengua.
Ah, mira vos.
Así que aproveche y le envía un abrazo por intermedio del diario. Gracias por permitirlo, dice, aguante la radio. Qué lindo es esto de tender puentes entre nuestros oyentes.
Muy
¿no?
bien, ¿no? Mira vos, profesora de lenguas.
Gracias, Silvia, un beso enorme y yo le contaba que le vamos a reenviar el mensaje a Nora Eugenia.
A Nora Eugenia, sí, señor.
Se va a alegrar y mucho. Buen día, feliz miércoles a media semana, con la complacencia de saludar a Sonia Ferraris y a Claudio Orellano desde Rosario, agradeciendo la compañía. Rodolfo,
muy
como
bien,
siempre.
Muy bien. Bueno, ahí me mandó Germán Siman, la Córdoba Jazz Orquestra. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? La banda que él dirige de manera eficiente. Muy talentoso, Germán querido, que nos mandó un gran abrazo al comienzo. Ah, le voy a mandar un abrazo a Martín, que es un agente de la policía local de Lomas de Zamora, que hoy se propuso escuchar el Diario Nacional y debe estar esperando mi saludo. Me acordé tarde, Martín, pero te mando un abrazo grande, ¿eh? Debe estar escuchando el diario arriba del móvil de arriba del patrullero que circula por la avenida Alsina. Bueno, muy bien, 4:46 de la mañana en toda la República. ¿Es momento romántico? Sí, es momento romántico.
Sí, señor, y nos quedamos en el país, porque este caballero nació en Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Bueno, un gran intérprete de boleros y de baladas románticas.
Me imagino.
Estamos hablando nada más y nada menos que de...
Daniel Riolobos.
Sí, señor.
El mejor de la historia, ¿eh?
Absolutamente.
Yo digo que es el mejor del mundo, ¿eh? Esto es muy... dogmático lo que digo, pero para mí es el mejor del mundo cantando boleros.
Creo que compartimos el concepto muchos, Orellano, y lo vamos a escuchar con este himno al amor de Armando Manzanero. Contigo aprendí.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un nuevo mundo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana, mañana de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y también que yo nací el día en que te conocí. Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí.
La Radio Pública.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Mariano Recalde, senador nacional y presidente del PJ porteño.
De 10 a 12, Gisela Busanichi.
Carlos Ulanovsky.
Ahí vamos.
La fórmula nacional me va a gustar cuando Cristina la anuncie y la proponga. La que proponga Cristina a mí me va a encantar.
¿Y si es con Cristina?
Más todavía.
La Radio Pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca País.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
El diario de Nacional, por Nacional.
Faltan 9 minutos para llegar a las 5 de la madruñana, mi querido Orellano.
De la madruñana, con Poncho Sánchez. ¿Usted lo conocía, pequeñito Poncho? No es Poncho el que se toma, no, Ponche, ¿eh? No, este es Poncho Sánchez. I show the them. Presento el show. I show the them. Tema del show.
Qué inglés británico.
Claro, I show the them. Tema de la presentación. Poncho Sánchez, percusionista yankee.
Troyer dijo Poncho la Pantera, dice el ignorante.
No, no es el hijo de Cuca, por la duda se lo digo. Usted que ya se va por la tangente. Bueno, ¿qué me dice deporte? Vamos, vamos.
Bueno, Claudio, una jornada que por supuesto estuvo marcada en la Copa Libertadores por la derrota categórica de River, goleada 5-1 en Brasil. Un gran una gran actuación de Cano, como lo había anticipado
el señor Cano, yo se lo dije ayer, sí, hay que tener cuidado con ese.
Y River, bueno, desnudando falencias defensivas, sobre todo una jornada para el olvido de Armani,
sí.
Muy mal saliendo a destiempo.
Raro en el gringo, que es un buen arquero que se ubica siempre bien.
Es una clase, aparte joven, tiene 36 años.
No, es un gran arquero.
Pero tuvo una mala jornada, simplemente eso.
Sí, ¿qué pasó con González Pires?
Para mí está mal expulsado.
Mal expulsado.
Sí, lo hablamos con Daniel Cascioli acá.
Ajá.
Ostojic, también lo habíamos anticipado, es un árbitro.
Sí, agarra el pito y hace desastres.
Es muy flojo. Voy a tratar de concentrarme.
Sí.
Es muy flojo Ostojic.
Sí.
Demasiado. Sí. Le sacó la doble amarilla, lo expulsó. Más allá de eso, me parece que también ahí hay... Lo decía Cascioli, que comentó el partido, lo relató Godoy.
Sí.
Arriesgado con los cambios ahí de Michel.
Micho.
Y porque termina exponiendo mucho el equipo con tres, claro, en el fondo.
Claro.
Que sí. Es como terminó parado River.
Sí.
Pero bueno, todavía sigue con chances, como bien lo marcabas, al ganar Sporting Cristal ante de Stronges.
Claro.
Queda 9 puntos Fluminense, grupo D.
Claro.
Y después con 3 puntos el resto de los equipos empieza a pesar la diferencia de gol, pero todavía falta bastante. River va a tener que hacer de local,
sí.
Con lo cual todavía hay chances de que continúen el certamen. Los terceros a la Copa Sudamericana.
Exacto. Bueno, muy bien. 4:54, volvemos a nuestra agenda periodística federal. Habló Verónica Soria, la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos catamarqueña, refiriéndose a los anuncios del gobernador Jalil, que dio para los trabajadores y trabajadoras durante su mensaje en la Asamblea Legislativa, al decir, han sido muy importantes y ahora estamos en la etapa de implementación de los anuncios que serán a partir del mes de junio. Verónica Soria dialogaba con LRA27 Nacional Catamarca.
Así es, lo que anunció el gobernador ayer es un incremento del 25% para el beneficio que perciben los beneficiarios del programa de becas Catamarca Incluye y también del programa de becas de fomento al arraigo de las comunidades originarias, con lo cual la asignación mensual va a pasar a ser de 75 mil pesos. Pero además también se anunció la creación de un incentivo para aquellos beneficiarios que quieran incorporarse como empleados en el sector privado, que es un programa que venimos llevando desde el año pasado, que es el de promoción del empleo privado registrado. Es decir, que en este caso, además de la percepción de los 75 mil pesos que se incorporan al sueldo que paga la empresa, va a percibir el beneficiario de forma directa 25 mil pesos extra. Así que eso es muy importante, porque la verdad que hay muchos becados interesados en poder incorporarse, ¿no?, como empleados registrados en el sector privado.
Ahí está la palabra de la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca, Verónica Soria. El diputado provincial del Frente Chaco Merece Más, Nicolás Slimel, quien integra la lista de precandidatos a legisladores del Frente Chaqueño en representación de las 62 organizaciones peronistas e intenta lograr su reelección, dijo que vamos a trabajar para continuar con la recuperación del salario. La palabra de Slimel en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Bueno, a ver, hay dos esquemas. El primero es que nosotros estamos atravesando un fenómeno social que ya lo ha planteado la vicepresidenta de la Nación el año pasado, y tiene que ver con justamente un esquema donde hoy tenemos trabajadores registrados que están por bajo los índices de la pobreza. Este esquema realmente preocupa y alerta muchísimo, porque quiere decir que hoy un trabajador ya no le alcanza solamente con estar en un proceso de registración laboral y que lógicamente necesita algunos otros estímulos para poder llegar a fin de mes, y esa por ahí puede ser un poco nuestra preocupación. Tenemos que ver cómo se resuelve este fenómeno. A nivel provincial, claramente, y del sector estatal, de hace prácticamente 2 años y lo que lleva este año, se viene generando recuperación del salario real de los trabajadores de la administración pública, pero que uno me puede decir, vamos al supermercado, vamos a la farmacia, no alcanza, y por supuesto que no alcanza, porque la verdad es que venimos con una pulverización del salario durante 4 años anteriores. Tuvimos 3 prácticamente del 2017 al 2019, donde no tuvimos posibilidad de crecimiento, y luego lamentablemente nos tocó un año de pandemia muy fuerte que no ayudó en absoluto lo que ha sido este esquema de recuperación del salario. Entonces, a partir de ahora, creo que se están haciendo las cosas bien, pero todavía se siente muy difícil el poder llegar a fin de mes. Se siente muy muy complejo el tema de poder cubrir las necesidades que tienen cada una de las familias chaqueñas, y bueno, me parece que ese va a ser los 2 grandes desafíos que tenemos. Primero, ver cómo generamos la recuperación del salario real y que de manera efectiva el trabajador pueda llegar a fin de mes, y la segunda es cómo combatimos los índices de informalidad laboral, que se está haciendo un trabajo enorme.
Ahí dejamos el Chaco con la palabra del diputado provincial del Frente Chaco Merece Más, Nicolás Slimel. Nos vamos a Chubut. Habló el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, con LRA9 Nacional Esquel, y fue consultado sobre las críticas que recibe por el decreto firmado para adelantar las elecciones próximas que se van a realizar el 30 de julio, por lo cual manifestó: los integrantes del sector que envía críticas por esta decisión son los que llamaban por teléfono y pedían el adelantamiento. La palabra del gobernador Mariano Arcioni.
Y todo el mundo quería el adelantamiento. Los mismos que, no muchas, de un sector, seamos claros, de un sector que decía que puede llegar a haber manifestado hasta alguna solicitada, alguna crítica, son los que llamaban por teléfono y pedían el adelantamiento. Entonces, me parece que hay que ser un poco sincero, yo siempre lo dije, que iba a ser dentro del consenso de todos los partidos políticos, y así fue.
¿Se lo ven personalmente esto?
Claro que sí. Pregúntenle a ellos, porque son los mismos que llamaban, y no nos hagamos eco de alguna persona de manera individual, sino del conjunto y de lo que representan los partidos políticos.
Son los mismos que se dejaban de las PASO y ahora piden que vuelva.
Exactamente. Pero bueno, pero es parte de la política y de querer confundir. Yo lo que quiero que discutamos más que estas cuestiones, que se discuta para el bien de la provincia cuáles son los proyectos que tiene cada uno. Porque hasta ahora, como lo acabo de decir recién, se paran de una vereda y de otra y se tiran piedras a ver quién tira más piedras, pero ninguno ha traído un proyecto serio, y cuando han tenido la oportunidad de hacer cosas no lo han hecho. Entonces, me parece que la responsabilidad por parte nuestra, los políticos, por parte de ustedes, los periodistas, es exigirles cuáles son los proyectos y las propuestas que tienen.
Ahí está la palabra del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Hablando del adelantamiento de las próximas elecciones, que dijo que fue dentro del consenso de todos los partidos. Nos vamos a las noticias, 5:00 a.m.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández celebró el apoyo de Brasil para con la Argentina. Lula anunció que su país está dispuesto a ayudar a la Argentina a encontrar una solución y va a interceder ante el Fondo Monetario Internacional para sacar el cuchillo del cuello. Así lo manifestaron ambos mandatarios en una rueda de prensa conjunta realizada en Brasilia luego de una reunión bilateral que duró cerca de 4 horas. Cristina Fernández defendió atar el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional a una variable macroeconómica. Consideró descabellado haberle dado un préstamo político por 45 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones. Durante la charla magistral que brindó en el Teatro Argentino de La Plata, propuso que en el futuro las sumas que se paguen al Fondo Monetario en concepto de deuda estén atadas con un porcentaje al superávit comercial.
Deportes.
Copa Libertadores será transmisión de Radio Nacional. Boca cruza la cordillera, será rival del Colo Colo en el Estadio Monumental de Santiago y con el arbitraje del brasileño Rafael Clos. El horario del partido, las 21 de nuestro país. Las probables formaciones: el conjunto chileno con De Paul en el arco, Bruno Gutiérrez, Falcón, Ramiro González, Daniel Gutiérrez, Pavés, César Fuentes, Leo Gil, Agustín Bouzar, Pizarro y Carlos Palacios. Boca con Chiquito Romero, Weigand, Roncaglia, Figal y Barco. Pallero, Arambarela, Paul Fernández, Luis Advíncula, Luis Vázquez y Sebastián Villa. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 11 grados 8 décimos, humedad 62%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual 9 grados 6 décimos, humedad 89%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
¿Se acuerda de esto que sonaba, Orellano? Charly García, Oscar Moro, Carlos Cuataya, Basterrica, José Luis Fernández. La máquina de hacer pájaros.
Mamita querida.
¿Qué recuerdo? Año 1976, para abrir la hora en el Diario Nacional. ¿Cómo mata el viento norte?
Qué grande, ¿eh? La máquina de hacer pájaros. Basterrica, que decíamos el otro día que estaba en Estados Unidos.
Claro.
Sigue viviendo ahí, Gustavo.
Sí, señor.
Y Carlos Cutaya es dueño de un conocido local de jazz. Uh-huh. Carlos Cutaya con los hijos. Sí,
señor.
El gran Cutaya, Carlitos Cutaya. Ya está grande, Carlos, pero bueno, nuestra admiración para Carlos y todos aquellos que integraron la máquina de hacer pájaros. Sería bueno que lo recuerde, Sonia, querida.
Claro.
A los integrantes, que recuerda, Charly García,
Oscar Moro, Carlos Cutaya, Gustavo Basterrica y José Luis Fernández.
Qué grande, muy bien, qué grupo, madre querida, En este momento del rock nacional, siempre, este programa es variado musicalmente, ¿vio? Siempre le dedicamos un género, a un género, le damos toda nuestra dedicación como corresponde, así nadie se queja.
No, por supuesto. Y siempre hay algo que decir, ¿no? Muchas veces presentamos, ¿no? En esta parte lo último, lo nuevo.
Sí.
Y bueno, evocamos también recuerdos como este.
Exacto. Nosotros presentamos cosas nuevas también. Porque sí. Cuando yo tengo invitado, o cuando te acordás que Franco Luciani nos mandó los cortes del disco que había grabado con Pepe Colangelo.
Claro.
Que lo fui a ver el viernes a Franco. Y Franco me recordaba eso. Me dice, che, vamos a hacer algo con Colangelo. Le dije, ¿sabés que estuvo Colangelo acá con Lucero? Le digo, con Hernán Lucero, cantando, y con el Chino Laborde. No sabía que estuvo acá José. Le digo, estaba bárbaro, José, si vos grabaste con José el disco, le digo. Y nosotros, es cierto, el Diario Nacional fue primicia del Diario Nacional, porque Franco me mandó los primeros cortes a mí, ¿te acordás?
Sí.
Que los mandamos desde Córdoba. Es decir, nosotros ponemos todo tipo de música, y Sonia también pone novedades. Cuando hay novedades de algún género, nosotros ahí estamos predispuestos a escuchar los nuevos valores, las nuevas músicas. Bueno, para eso está el Diario Nacional, el diario nacional y federal más importante de la República Argentina. 5:07 de la mañana, 5:07 ya, la tercera hora, Sonia, se nos va volando el tiempo, vamos encarando la parte final de nuestro diario y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, a pura salsa, sí señora, sí señor, azúcar. Bienvenidas, bienvenidos, arriba todo el mundo, buen día.
Eso, te levantamos a puro mojito y ron. Sí, mi amor, también leche con caña. No te digo cómo te acalora en un día de frío la leche con caña, vos sabrás. Y ahí viene en el andador Lautaro Villamor.
Bueno, vamos, extraordinario.
Sí, porque acá tenemos jardín de infantes también, ojo, tenemos kindergarten acá en el día, acá tenemos de todo. Pero el chiquitín es tan travieso que lo tenemos en el andador. Sí, sí. Bueno, te estás levantando, remolón a remolón. 5:08 de la mañana, mirá de qué manera te levantamos. A pura guajira, a pura guaracha, como decía Sonia comercialmente. A pura salsa, salsa amor. Que sabrosico es el guapachá. Que guapachá. Que sabrosico es el guapachá. Eso, mi vida, levántate, levántate con ganas. Levántate en andas también. Vamos a levantarlo en andas para ver si despierta de una vez por todas con esta música. En este tributo al Niño Rivera. Con la Afro Cuban All Star, todas las estrellas de la Cuba africana. Y naturalmente con la presencia en la canción de Ignacio Carrillo, Ignacio Mazacote Carrillo, con su tremenda choricera. No te rías, porque él cuando termina la canción dice Ignacio Carrillo, tremenda choricera. Lo que pasa es que escuché la entera a esta cortinita, Eso. Vamos, vamos, a levantarse. Mirá cómo está la de la Torre Troyer. Está sacudiéndose ante el tributo al Niño Rivera. Un día vamos a contar la historia del Niño Rivera. Existió el Niño Rivera, Vamos todavía. A levantar el ánimo. Buen día, buen día, buen día, buen día. Chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Y Sonia te dice cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo despejado. relajadísimo, mucho calor desde la radio, pero te digo que la temperatura está bastante complicada, ¿no? Por lo menos para quienes están por salir de casa, ¿no? Que arrancan así calentitos, recién salidos de la cama, recién salidos de un buen baño caliente. Bueno, atenti, 9 grados 6 décimas, esa es la temperatura que van a encontrar cuando salgan en la ciudad de Buenos Aires. 9,6, 89% la humedad. 1018, decimal 4 hectopascales la presión, sin viento en superficie y buen pronóstico de una jornada de otoño. 21 grados, la máxima prevista para hoy con cielo despejado.
Bueno, y como siempre hacemos a esta hora, a las 5 y 11 de la mañana, 5 y 12 ya, la información del ANSES, el calendario de pagos.
Hoy miércoles 3 de mayo se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. Reitero, hoy miércoles 3 de mayo, pensiones no contributivas a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 2 y 3.
Muy bien, Sonia querida, 5 y 12 de la mañana. Escuchalo, a Ignacio Mazacote Carrillo. Y no era el de la tremenda choricera, Ignacio Carrillo, yo no miento, Cuando yo pongo un tema, así termina Ignacio Mazacote Carrillo. Y ahora paso con el andador y llega Lautaro Villamor.
Bueno, vamos a hablar de, no de tremenda choricera, pero de tremenda colecta, la de...
La de Santi Manotea, Santi Maratea.
La de Maratea. Que salió a hablar el abogado.
Ojo que lo está investigando la Inspección de General de Justicia,
la
IGJ, Porque todos los hinchas independientes lo están bancando a Maratea, pero salió la Inspección General de Justicia a investigarlo, por esto que te contaba el otro día, porque él termina admitiendo que recolecta la guita para Independiente y se lleva de toda esa colecta el 5%. Mucha plata,
Pero claro.
Mucha plata,
El abogado dijo que el acuerdo se firmó, que Claudio Levi, el abogado, se firmó, se realizó en Neuquén porque, voy a citar textual, es una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos.
Ah, bueno, Neuquén.
Usted sabe cómo le dicen a Maratea, ¿no?
Ya lo dije yo.
No. Le dicen amanecer.
¿Por qué le dicen amanecer?
Porque está siempre aclarando el hombre. O sea, fíjese, aclara primero del 5%.
No aclare que jure.
Sí, sí, primero dijo, no es para mí, es para, me lo pide la ley. Después, porque en Neuquén tiene el edificio, me decían en la producción, el edificio del IGJ está acá y se va a hacer, es una cosa loco.
Es como la Zamba, siempre viene clareando.
Claro, muy bien, Sonia. Ahí en el fondo, en la folclórica, cuando yo, en la folclórica era el viejo estudio de Radio El Mundo, uno de los estudios de Radio El Mundo, yo laburaba la madrugada, había un programa que se llamaba Viene Clareando.
Ahí está, ahí viene aclarando Santiago Maratea. Por supuesto que esto, digamos, para ser claro con la lectura del caso, no pretendamos que sea Mahatma Gandhi este muchacho.
No, por supuesto. Quiere
una tajada, pues si quiere hacer solidaridad, haces otra cosa. ¿Sí?
Claro.
Acá logras exposición, porque si no haces una conferencia de prensa, y evidentemente un 5% de eso,
¿qué mucho te parece? Dinero. Si él recaudó más de 400 millones para Independiente,
Claro.
Se llevó 20 palos.
Es mucha plata.
5%, 20 palos de la nada se llevó este muchacho. Está bien, vos me hablás que el tipo hacía también obras solidarias.
Él vive de eso.
Claro, él vive de eso. Pero bueno, ¿viste? Ahora la Inspección General de Justicia lo está investigando.
Claro, correcto. Así que vamos a seguir de cerca a ver cuáles son las novedades.
Vamos a ver qué pasa con Maratea. Bueno, muy bien. 5:16 de la mañana.
Son sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba e samba e som, de vai e vem, de ver, pé de carvim, bico de pena, frio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a cama, a lama, tudo é minha irmã, a ramo, sapo, salto de uma rã. Couro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer.
Acá Tim May haciendo una versión de La Rana de Joe Donato y Caetano Veloso, una versión mucho más lenta, y otra versión hermosa de Tim May que la canta mucho más rápido, el tío de Edgy Mota, del gran cantante soul de Brasil, ¿sí? Tenemos mensajes grabados, atención, me está diciendo el príncipe, en estos momentos tenemos muchos mensajes grabados al contestador Sonia.
El 0810-222-0870.
Salve, Sonia, o assalto de Tafiria. Na internet, se publicaram as fotos onde Joaquim Morales Solá, sendo jefe de redação de La Gaceta, visitava os campos de concentração junto ao genocida Bush. É outro genocida que hoje aparece como periodista estrella del diario La Nación. Todos eles são iguais.
Hola, habla Eduardo de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Fenomenal, como si el tratado bilateral del país de Brasil y Argentina. Bueno, chao, que pasen buenas semanas y saludo a toda la gente de la Radio Nacional. Chao.
Buenos días, querido Diario Nacional, conducido por Sonia y Claudio, qué hermoso programa. Y también quiero decirle de que termina la etapa de está todo por los cielos, todo encaminado, según la información es, hay mucho trabajo. Lo que sucede es solamente que estamos endeudados, pero bueno, eso podemos superarlo. Queremos que la gente entienda.
Hola Sonita, hola Claudio, Pedro de Benavides. Bueno, yo les vengo diciendo hace ya varios meses que acá en la zona norte del Gran Buenos Aires, Escobar, Benavides, Tigre, hay pleno empleo y fundamentalmente en la construcción. Yo lo veo todas las mañanas, recorro todo y hay muchísimo empleo, mucha construcción. Lo vengo viendo ya hace varios meses.
Sí, para el Diario Nacional, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, Carlos de Núñez. Yo digo, no lo den por muerto al peronismo. El peronismo va a dar una gran sorpresa en un par de meses. Y creo que va a ganar en primera vuelta. Estoy viendo que la gente empieza a despertar, ¿no? En diferentes sectores y en diferentes partes de nuestro país. No lo den por muerto al peronismo.
Ahí estaba Carlos, nuestro amigo de Núñez, también Pedro desde Benavides, Olga de General Pacheco, Eduardo desde Centenario en la provincia de Neuquén, Hugo Asás cantando presente desde Tafí Viejo y en la provincia de Tucumán. Muchísimas gracias todos en la línea nacional, Claudio César. Y por aquí, vamos a saludar, si te parece,
sí, lógico,
a nuestro cumpa el puntano.
Ah, muy bien.
A Fernando Pedernera, que nos dice, excelente elección siempre de los temas de las 5, les mando besos a usted, un cordial saludo a los señores Orellano y Villamor, excelente toda la música y gracias por la compañía, así que nuestro querido Fer.
Grande, Pedernera.
Inmenso, puntano del alma.
Sí, totalmente, Fernando Pedernera, que el otro día estuvo con nosotros y hacía las 5 de la mañana para ponerse a tono con Orellano. Bueno, un beso, Fernando, querido, te quiero mucho. Gracias por estar acompañándonos. Ya Fernando viene en un rato, ¿no? Pues viene ahora en un ratito para trabajar aquí en la radio pública. Un gran abrazo a Fernando Pedernera, ¿eh? 5:21 de la mañana. Bueno, respaldo de Lula, decíamos, de Lula da Silva al gobierno argentino. Voy a hablar con el FMI para quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina, acompañado del presidente Alberto Fernández. El mandatario brasileño se comprometió a hacer todo y cualquier sacrificio para ayudar a la Argentina en este difícil momento. Vamos a escuchar la palabra del presidente Lula tras haberse reunido una declaración conjunta, una conferencia de prensa más que declaración conjunta, después de haberse reunido casi 4 horas con el presidente argentino. Esto decía Lula y el respaldo al gobierno argentino.
Amigos y amigas de la prensa brasileña.
Amigos y amigas de la prensa brasileña.
Amigos y amigos de la prensa argentina.
Amigos y amigas de la prensa argentina.
Como vocês estão percebendo?
Como se dan cuenta.
A reunião foi longa.
La reunión fue larga.
Difícil.
Difícil.
E nós ainda vamos fazer muitas outras reuniões dessas.
E vamos fazer muitas outras reuniões mais.
A primeira coisa que é importante dizer.
Lo primero que es importante
é que do ponto de vista político.
Desde el punto de vista político.
Eu e o meu governo.
Yo y mi
estamos
gobierno,
solidários.
Somos solidarios
a luta que o governo argentino,
a la lucha que el gobierno argentino,
nosso amigo Alberto Fernández,
nuestro amigo Alberto
e o seu governo faz,
su gobierno,
com relação à situação,
respecto a la situación
económica da Argentina, sobretudo da deuda argentina,
principalmente lo que se refiere a la deuda argentina,
agravada com uma seca,
agravada por
que
una sequía,
causou muito prejuízo,
que provocou muitos,
às exportações da Argentina,
a las exportaciones argentinas.
Do ponto de vista político,
desde el punto de vista político,
eu me comprometi com meu amigo Alberto Fernández,
me comprometi com meu amigo Alberto
Fernández,
que vou fazer
que farei todo e qualquer sacrifício,
todo e qualquer
para
sacrifício
que a gente possa ajudar a Argentina,
para que podamos ajudar
nesse momento difícil,
en este difícil momento.
Nós já conversamos com os BRICS.
Nosotros ya charlamos con los BRICS.
Vamos continuar conversando com o BRICS para saber como é que eles
Vamos
podem ajudar. Vamos seguir
charlando com eles para ver como podemos ajudar.
Eu pretendo conversar.
Yo tengo la intención de charlar.
Através do meu ministro da Fazenda.
A través de mi ministro de Hacienda.
Com o FMI.
Con el Fondo Monetario
para tirar a faca do pescoço da Argentina.
Para quitarle el cuchillo al cuello de Argentina.
O FMI sabe como é que a Argentina se endividou.
Sabe como se endividou a Argentina.
Sabe para quem emprestou o dinheiro.
Sabe a quem lhe prestou o dinheiro.
Portanto, não pode ficar pressionando.
E, por lo tanto, não pode seguir pressionando a um país
que só quer crescer,
que solo quiere crecer,
gerar empregos,
generar empleos,
e melhorar a vida do povo,
y mejorar la vida del pueblo.
Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina,
estamos dispuestos a ayudar a la Argentina,
e vencermos as questões técnicas
que
a economia exige,
técnicas que puedan llegar a suscitar.
Os companheiros da Argentina vão rediscutir
con los que
discutir, a questão das garantias,
la cuestión de las garantías,
e o Brasil vai discutir com os empresários brasileiros
Brasil
que exportam,
con los empresarios brasileños que exportan hacia Argentina,
o Congresso Nacional Brasileiro,
y con el Congreso Nacional
Brasileño, para ver o que pode ser feito,
para ver qué se puede
para
hacer,
a gente ajudar a encontrar uma solução,
para que ayudemos a encontrar una solución.
O que eu queria deixar bem claro,
lo que quería dejar bien claro,
é que nós não estamos fazendo uma discussão
que no
para ajudar a Argentina.
Haciendo una discusión para ayudar a Argentina.
A discussão é outra.
El debate es otro.
É que nós precisamos ajudar,
que debemos ayudar
os empresários brasileiros,
a los empresarios brasileños
que exportam para a Argentina,
que exportan a Argentina
e financiar as exportações
y
brasileiras,
las exportaciones
como a China faz,
como hace
para
China
os produtos chineses.
A los productos chinos.
Ahí está la palabra de Luis Ignacio Lula da Silva respaldando al gobierno argentino allá en el Palacio de la Alborada. Voy a hacer todo y cualquier sacrificio para que podamos ayudar a Argentina en este difícil momento. Ya charlamos con los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y vamos a seguir charlando para ver cómo podemos ayudar, y pretendo conversar a través de mi ministro de Hacienda con el Fondo Monetario para quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina, ¿sí? Advirtió Lula durante una conferencia de prensa que brindó con Alberto en el Palacio de la Alborada, donde ambos mantuvieron una extensa reunión. El otro título importante tiene que ver con el acto que se llevó a cabo en Defensores de Belgrano, conmemorando el Día del Trabajador, la CGT, dijo Héctor Daer, uno de los triúmviros, el país está devaluado y socialmente empobrecido, la palabra de Héctor Daer.
Lo que tenemos que generar son hacia dónde vamos, digamos, cómo nos vamos a insertar a un mundo que cada vez está más informatizado, los sectores financieros van y vienen por todo el mundo dejando una estela sin tener problema, digamos, cómo vamos a regular nuevamente el sistema financiero, cómo vamos a generar las condiciones de producción. Nosotros vamos a participar en la discusión, por supuesto, de un proyecto de país, y el que esté más cerca de ese proyecto de país seguramente será. Pero la CGT, nos sentimos cerca de todos los peronistas y de todas las peronistas. Estamos hablando de encontrar como salida un umbral de ingresos que permita establecer un valor mínimo de ingresos. Eso tiene mucho que ver las economías regionales, los municipios del interior y demás, con lo cual es un debate. No es suma fija o no. La suma fija a un trabajador que tiene un sueldo importante es una cosa. A uno que tiene un sueldo paupérrimo no le mueve el amperímetro. Lo que planteamos nosotros es lo que precisamente está planteando el gobierno frente a las autoridades del Fondo Monetario, de que las metas hay que correrlas, hay que corregirlas, no se puede tener las mismas metas cuando se pensaba que íbamos a tener 21 mil millones de dólares de cosecha que hoy no están y las dificultades que tenemos hoy.
Ahí está la palabra de Héctor Daer, cotitular de la CGT, uno de los triúmviros, advirtiendo que la solución a la crisis económica que atraviesa Argentina no es una devaluación ni la liberación del cepo cambiario, como proponen desde la derecha, ya que eso generaría un aumento sideral de los precios. Lo hizo luego de exponer en el acto de la Central Obrera en la cancha de Defensores de Belgrano. Estamos cerca de los peronistas y de las peronistas, sentenció Héctor Daer. También habló Omar Plaini. Hoy en la CGT hay muchas diferencias y luchamos por la unidad del senador provincial bonaerense, secretario general de los canichitas, analizó la relación que tiene con los integrantes de la CGT y por otro lado se refirió a la regulación que deberían tener las empresas de delivery de comida. Vamos a escuchar a Omar Plaini, también presidente de los Andes.
Y han hecho un gran lobby las grandes empresas como Pedido Ya y Rappi y otras para trabar esto, que ya le dimos media sanción en el Senado por unanimidad. Bueno, recordarlo, salió por unanimidad, oficialismo y oposición, pero bueno, la misma actitud no han tenido en diputado la oposición. O sea, lo que aquí escribieron sus legisladores y legisladoras con la mano, ellos lo borran allá con el codo y están dando vueltas para tratarlo en las cuatro comisiones que hoy está ese proyecto para crear ni más ni menos que un registro único y obligatorio de quiénes son los jóvenes hombres y mujeres que realizan este trabajo y que obviamente las empresas no respetan los derechos que tienen.
¿Cuántos jóvenes, hombres, mujeres, cuántas personas hay, si tienen algún tipo de registro, dado que es tan informal la cosa, de cuántos están trabajando bajo esta modalidad?
El informe que a mí me dieron las dos grandes empresas de delivery, sobre todo en el área gastronómica, son una 50.000 en todo el país y el otro casi 30.000, que no sé cuántas empresas en Argentina tienen 80.000 hombres y mujeres trabajando, de los cuales el 50% está todo en la provincia de Buenos Aires, estos jóvenes que vemos todos los días en bicicleta, en motos, y que, bueno, no tienen RT, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Si una chica se embaraza y deja de trabajar, nadie le cubre eso, más cosas tremendas.
No, pero además, Omar, con un sistema de premios y castigos muy perverso, en donde cuanto más rápido pedales o vayas con esa moto, te van a premiar con algún otro pedido, y si no lo haces en esas condiciones, seguramente recibas menos que el que sí está arriesgando la vida en la calle.
Ese es el scoring que ellos hacen a través de la otra figura, esa nube que tienen, que se llama algoritmo. Ese algoritmo sería bueno saber si ahí blanquean todas las transacciones comerciales, porque son los que facturan, que le controlan los horarios a los chicos, que tienen premios y castigos, más castigo que premios. Si ellos, una de estas empresas me reconoció en octubre del año pasado, cuando estábamos elaborando el proyecto, que 21 millones de transacciones al año habían realizado, yo pregunto, ¿quién controla esas transacciones comerciales allí? Una sola empresa estoy hablando, ¿eh? que además reconocieron que con la pandemia, como la sociedad no podía salir, el desarrollo de estas empresas avanzó en un año tres. Entonces, estamos hablando de esto. Por otro lado, cuando sacás una ley de la economía del conocimiento, como salió el diputado nacional, donde les da la posibilidad de hacer monotributo a los chicos del conocimiento, a los programadores y demás, ahí dice, no, 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 estos sí son trabajadores registrados bajo nuestro ámbito laboral, de las cuales reconocen tener una empresa 2.000 y la otra 600, pero como esos aplican el conocimiento, ellos no quieren que tengan monotributo, quieren que esté bajo su régimen de relación de dependencia, ¿para qué? Para que no vendan ese conocimiento. Ahora los otros que ponen el músculo quedan a libre albedrío de su suerte. Así funciona la doble vara de estos empresarios.
Ahí está la palabra de Omar Plaini, secretario general de Canillita, senador provincial bonaerense por el Frente de Todos. Habló el gringo Castro. Bueno, hablaba Plaini con Federica en Radio País. Habló el gringo Castro también, Esteban, el gringo Castro, criticando duramente a Rodríguez Larreta, diciendo que lo del intendente de Buenos Aires es una declaración política para sumar votos. El gringo, dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, opinó de las declaraciones del jefe de gobierno porteño, Larreta, quien dijo que en el caso de salir electo presidente de la Nación va a terminar con las intermediaciones de los planes sociales. Lo que ellos llaman planes sociales es el salario social complementario, que luego tomó el nombre de potenciar trabajo y está dirigido al desarrollo comunitario del trabajo sobre lo que vos llegaste a trabajar. Esto dijo el gringo Castro al respecto.
Mira, hubo intermediación con ellos llaman planes sociales, pero se olvidan que se llaman salario social complementario, que después le pusieron el nombre de potenciar trabajo, y que está directamente dirigido al desarrollo comunitario del trabajo, sobre la base de lo que vos ya estás trabajando. ¿Entendés? No, entonces, cuando uno hace pedidos de, por ejemplo, para compañías que están en un comedor, ya están trabajando y se pide un salario social complementario para la gente que está trabajando.
Es decir, que lo que vos planteás es que la gente que recibe el potencial ya está trabajando, los que tienen los planes ya están trabajando.
Pero vos imagínate, el salario social no te alcanza para vivir una semana. ¿Cómo haces si no trabajas para vivir? O sea, por eso, el concepto de plan social es un concepto asistencialista, digamos, que quizás habría que discutir si no lo tiene que trabajar todo aquel que no está con un salario en blanco registrado, ¿entendés? Entonces, nosotros esa política de darle un salario social a todo el mundo, también estaríamos de acuerdo en darle a todos, pero nunca, digamos, los gobiernos no le quieren dar a todo el mundo que no está registrado con un salario, ¿no? El que no está trabajando en blanco, entonces que recibe un salario social complementario porque algo está haciendo para vivir, si no, ¿de qué vive?
Y fíjate, ¿no?, que habla de la intermediación, ¿eh? ¿Qué está queriendo decir?
No, porque el tema de intermediación en realidad es el discurso. Antes había una la mediación con el Estado la tenían los intendentes. Después pasamos a ser nosotros, por la pelea que dimos, que fuimos dando, porque teníamos dificultades con intendentes, sobre todo con intendentes que son del PRO, ¿no? Entonces, si el Estado intermedia, no es una intermediación.
Ahí está la palabra del gringo Castro, dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Esteban Gringo Castro, criticando a Rodríguez Larreta, diciendo que lo que dijo el intendente es una declaración política para sumar votos. A propósito de críticas a Larreta, también lo hizo Juan Grabois, dijo esa infame costumbre de hacer demagogia atacando a los pobres. El precandidato a presidente del Frente de Todos y dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, consideró demagógica la decisión que tomó el intendente porteño Rodríguez Larreta de sumar nuevos requisitos para recibir ayuda social en la ciudad, y afirmó que el problema que tenemos en la Argentina es la concentración económica. Habló también el analista económico y politólogo del Centro de Economía Política Argentina, Martín Epstein, con Radio Nacional Córdoba, señalando que la generación de empleo está ligada a las condiciones del mercado. Analizó los datos del mercado laboral de los últimos 20 años y expresó, desde 2018 se acentuó la concentración de la riqueza y esa dinámica no cambia cuando la economía se recupera. Martín Epstein.
Sí, lo primero que muestro, la primera cuestión que pone en debate es ese argumento que decías recién, desde ciertos sectores del establishment y desde ciertos sectores de la política, plantean que no hay generación de empleo y que la razón por la cual no hay generación de empleo en los últimos 20 años tiene que ver con el marco normativo, con el sistema de protección del derecho laboral. Si algunos hablan de que los esquemas de contratación son esquemas muy rígidos, y otros hablan que los que esquemas de despido son demasiado rígidos, y que entonces esto desalienta a la contratación de nuevo personal. Entonces lo que hice fue mirar un poco en paralelo qué pasó con el empleo, la tasa de ocupación y la tasa de actividad en el ciclo de los últimos 20 años, pensando que hubo dos quiebres muy significativos en términos de proyecto económico y viendo qué impacto tiene el proyecto económico. Y en términos generales, la primera gran conclusión es que la generación o no de puestos de trabajo, más que depender de un marco normativo, tiene que ver con las condiciones del modelo económico. O sea, las condiciones generan una expansión del mercado y, por ende, una mayor demanda de puestos de trabajo y no tanto una cuestión de la flexibilidad, ¿no?, del mercado laboral.
La palabra del economista Martín Epstein del Centro de Economía Política Argentina, analista económico y también politólogo, hablando con Radio Nacional Córdoba, señalando que la generación de empleo está ligada a las condiciones del mercado. Habló Damián Dipache, también con la radio pública. Los ingresos están subiendo menos de todo lo que hay que pagar, ¿eh? El consultor económico se refirió a los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de gas y energía eléctrica, entre otros, y señaló que los incrementos tienen que ver con el acuerdo con el FMI y con que quedan retrasadas todas las tarifas respecto a la inflación que estamos teniendo. Esto decía Damián Dipache a la radio pública.
Tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tiene que ver con que, bueno, también quedan retrasadas todas las tarifas respecto a la evolución de la inflación que estamos teniendo, que obviamente es más de la esperada. Por lo cual hay que corregir esas tarifas para eliminar subsidios nacionales en efecto de lograr la meta del déficit fiscal, que es el 1,9%, que en el tercer trimestre del año el gobierno desgraciadamente no la pudo lograr porque el efecto sequía fue muy, pero muy importante. Y acá tenemos una situación donde, evidentemente, para financiar el déficit fiscal, están emitiendo muchos pesos que van hacia la variación de precios de otras categorías que no son precios regulados, y evidentemente también los regulados se están quedando retrasados.
En ese caso, entonces, hay que estar atentos a la electricidad, que va a aumentar un 80% para usuarios de altos ingresos, y en el caso del gas, también un promedio de 25% en facturas de altos ingresos también.
Sí, mira, nosotros hicimos un cálculo que es un cálculo que hicimos hasta marzo, ya está retrasado.
Sí.
Pero que una familia de clase media que en septiembre del 2022 pagaba servicios en la familia tipo 4% por 179.000 pesos, hoy está pagando servicios por unos 362.000.
¿Cómo es entonces ese número? ¿Podemos volver a repetirlo?
Sí, una familia que estaba pagando servicios, todos los servicios, no solamente tarifas de servicios públicos, servicios de alquiler, servicios de mantenimiento de un auto, tu familia tiene un auto, el colegio privado, la prepaga. Bueno, lo que implica una familia tipo, en septiembre de 2022 pagaba 179.000 pesos, ahora está pagando 360.000 pesos, esta misma familia. Un aumento del orden del 79% en 6 meses, ¿no? Es un golpe importante, por lo cual, efectivamente, lo que estamos viendo es que la clase media está teniendo una situación muy complicada. Aquellos números que no logra acomodar la macroeconomía tienen un impacto fuerte en la microeconomía.
La palabra del consultor económico Damián Dipache, 6 menos 20. Habló el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes al señalar que Milei el ultrafascista propone la desaparición de la salud, la educación pública y el Estado. El diálogo de Pablo Basel con LT12, Radio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Bueno, primero apareció como un producto de los tantos productos que vende la televisión, ¿no?
Sí.
Que así como a veces impone un detergente, otras veces impone un papel higiénico, otras veces impone jabón y champú de moda, también lo hace con personajes de este perfil. La verdad es que originalmente parecía un excéntrico solamente, pero luego empezó a ser alimentado por los propios medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, porque es funcional a su esquema político. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Los grandes medios de comunicación en la Argentina son al mismo tiempo poseedores de intereses económicos en un vasto número de empresas, tienen intereses no solamente en la venta de diarios o en la venta de publicidad en sus canales de televisión, en sus radios, sino que también tienen intereses comunes. Y ese parte de esos intereses exige tener un Estado bobo, un Estado que no controle. Ayer, como vos mencionaste, Cristina dio varios ejemplos de eso, un Estado sin capacidad de gestión. No por nada, todos recordamos que los primeros meses del gobierno Mauricio Macri era un festival de despido de áreas estratégicas permanentemente, porque se necesitaba un Estado sin capacidad de gestión, sin capacidad de control. Entonces, los primeros meses, este excéntrico personaje lo que hacía era correr el arco, figuradamente, hacia la derecha. Cuando digo correr el arco, digo introducir temas de debate de una alejados del centro para una situación de extrema derecha, que hacía que otros personajes de la derecha parecieran moderados a la luz de esas posiciones extremas, ¿no?
Ahí está la palabra del ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Basel, criticando a Milei, observando la figura de Milei, añadiendo que al principio parecía un excéntrico solamente, pero luego empezó a ser alimentado por los grandes medios de la televisión. Para Basel, o Basel, el objetivo de Milei está cumplido, ya que corrió el arco político a la derecha extremadamente. Palabras de Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes. Cambiamos de tema, habló con Radio Nacional Rosario Roberto Fontana Rosa. Sonia Pérez, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, denuncian que una topadora tiró parte de un centro barrial en San Nicolás. Indicó Pérez que es un proceder aberrante y criminal. Escuchemos a Sonia Pérez.
Nosotros el sábado, yo soy referente del espacio, el espacio está compuesto por un grupo de equipo técnico, que son trabajadoras sociales, psicóloga, referente y coordinación. Yo me encontraba viajando el sábado para Ezeiza, Buenos Aires, cuando la coordinadora del espacio a las 8 de la mañana me llama, que un pibe le había dicho que nos habían tirado el barrial, el frente del barrial, con máquinas.
El barrial le dicen ustedes a un centro barrial.
A un centro barrial. Nosotros trabajamos, como estabas diciendo, el lugar es un lugar de salud comunitaria donde trabajamos con personas en situación de calle y trabajamos el problema del consumo problemático, ¿no? Dentro del mismo también funciona un merendero comedor.
Claro.
Trabajamos en conjunto, ¿no? Asisten a familias del barrio y de alrededores de la zona en la cual trabajamos, que es la zona sur. Nosotros estamos ubicados en San Nicolás, la parte sur, en barrio Abambae.
Claro.
Cuando yo estaba así, esa compañera junto con la otra referente de la rama que yo te digo, de socio comunitario, que es el comedor, se acercaron al lugar y ahí me empiezan a enviar fotos. Realmente a mí me costaba creer que una máquina pudiera hacer algo así, que nos pasara eso, no sé, cuando el chico llamó, no podía visualizar algo así, la verdad que no se me pasaba por la cabeza algo así. Cuando las compañeras empiezan a mandarme fotos, no solo se tiró abajo el dispositivo de salud que trabajamos nosotros, sino al lado un lugar que también antes era un centro de salud, pero dejó de funcionar hace más de 10 años, pero funcionaba también un taller de cocina que lo daban, son 20 mujeres que daban ese taller. La verdad que bueno, que no lo podíamos creer. Hay compañeros que del día uno se pusieron acá, se quedaron en una vigilia pacífica y tranquila cuidando el lugar, porque obviamente, más allá de lo material, también lo que a mí me preocupaba, acá trabaja la psicóloga y están todos los legajos de todos los pibes que concurren, que es su historia, sus cosas privadas, ¿no? Su derecho a la privacidad y a todo lo demás.
Bueno, ahí está la palabra de Sonia Pérez en diálogo con la Radio Pública de Rosario, Roberto Fontana Rosa. Nos vamos a Catamarca, habló el secretario general de ATE de esa provincia, Ricardo Arévalo, en relación a las declaraciones del diputado nacional Francisco Monti sobre la mega inflación de los empleados públicos. A este respecto, Arévalo señaló que la administración pública es un baluarte y la mesa de trabajadores nunca debería achicarse. El diálogo de Arévalo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Me quiero remitir a lo que dijo también el diputado Francisco Monti, ¿no? Cuando habla de la mega inflación de los empleados públicos.
Me leyó la mente.
Sin tener el conocimiento real, y bueno, y creo que ellos deberían remitirse a que se les caiga una idea de cómo salir de la crisis que vivimos y no tratar de achicar el Estado con los dichos que dice.
Nos vamos a Entre Ríos, habló el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dijo que con consenso tendremos una fórmula para una nueva etapa de crecimiento. Recordó que las elecciones no se desdoblarán, y luego indicó que el peronismo llega al comicio con un frente como lo hace habitualmente. Gustavo Bordet, lo escuchamos a través de LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
De acuerdo a como está previsto en el cronograma electoral nacional, las elecciones primarias en Entre Ríos serán el 13 de agosto y las elecciones generales serán el 24 de septiembre. Eso es lo que está previsto.
¿Por parte del bloque?
De nuestro espacio político son las mejores, venimos trabajando y sin lugar a dudas vamos a lograr en un consenso importante presentar una fórmula que permita abrir en Entre Ríos una nueva etapa de futuro, de crecimiento, de ir por mucho más hacia el pueblo entrerriano, y en este sentido confiamos plenamente en poder tener el respaldo popular.
¿Cuándo se cree van a lograr ese consenso? ¿Se va a conocer los candidatos?
Y es cuestión de buscar los acuerdos, pero estamos, creo, ya en un tiempo electoral muy cercano, y cuanto mejor definamos las candidaturas, mejor tendremos para posicionar a nuestros candidatos en el tiempo electoral por delante.
¿El oficialismo va a ir con un frente?
Siempre vamos con un frente, somos un movimiento amplio que incorporamos, no excluyente, y que buscamos ampliar nuestras bases electorales, así que vamos a construir un frente, sin dudas.
5:50 de la mañana, cerramos con Guadalupe Zamora, candidata concejal del Movimiento Popular Fueguino, quien fue consultada por Radio Nacional Río Grande sobre su propuesta de campaña para estas elecciones. Es abogada, periodista de larga trayectoria en el Canal 13 de Río Grande. Queremos ser leales al pueblo, sostuvo la candidata concejal del Movimiento Popular Fueguino, Guadalupe Zamora.
Para mí es un gran desafío, un enorme desafío hoy tener la posibilidad de involucrarme y participar de la actividad política, de tener este espacio junto con otros compañeros y compañeras que conformamos esta propuesta para las próximas elecciones. Por su parte, lo que tiene que ver con los candidatos y candidatas de la lista 54 del Movimiento Popular Fueguino, somos equipo de vecinos y vecinas, de hombres y mujeres que o nacimos acá o nos hemos criado, nos hemos formado, uh-huh, trabajamos acá hace mucho tiempo, tenemos nuestra familia y hoy tenemos gran compromiso de transformar todas las inquietudes y las ideas que tenemos para mejorar la ciudad de Río Grande en proyectos y poder además socializarlos, compartirlos con la gente, hacerles llegar también nuestra perspectiva de cómo se podrían solucionar distintos inconvenientes, distintas problemáticas, y que eso repercuta en mejorar la vida y la calidad de vida de todos los que habitamos esta tierra, por supuesto. Así que estamos muy contentos, trabajando mucho, porque es una campaña con una particularidad que ustedes ya la saben, que es muy corta, muy rápida, uh-huh. y exige que todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance se hagan, se maximicen todos los recursos. Sabemos además que es una campaña que está en un contexto político y social a nivel nacional y obviamente a nivel provincial muy compleja en cuanto a la situación económica y política de nuestro país. Entonces apelamos justamente a distintas estrategias para que la gente también tenga la esperanza, la expectativa de confiar de que hay hombres y mujeres todavía en esta ciudad que quieren trabajar para el pueblo, ¿sí? Serle fiel al pueblo, no a algún ejecutivo, sino justamente a aquellas personas que habitamos acá, que queremos esta tierra, que soñamos que esta también sea la ciudad de nuestros hijos y que también todos tengan las mismas oportunidades.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
La milonga de mis amores en el patio de la Morocha, Sonia. ¡Y que se viene, Sonia!
El panorama nacional de noticias, con Chelo Ayala a la cabeza y todo el equipo. Mariana Gil Laborde, por allí está Romina Wiener, también Ramiro Pose y todo el equipo del servicio informativo.
Exactamente, ya llegó Ramiro Pose. Hace un ratito ha llegado Ramiro. Antes Nana y Romina Wiener, tempraneras como siempre. Bueno, la escucho, Sonia.
Tenemos algunos mensajes, los del estribo. Claudio César por aquí, Manuel desde Tucumán, dice: hola Sonia, Claudio, muy buen programa como siempre, saludos, los abrazo. Manuel Gallardo, él es taxista. Está
muy
arrancando
bien
la jornada escuchando el Diario Nacional, así que le mandamos un abrazo.
Muy bien.
Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Desde Malargüe nos escribe Alberto. Buen día, Sonia, Claudio, yo acompañándome con ustedes. Contento, les deseo el mejor día del mundo. Saludos y abrazos al amigo panadero. Obviamente le retribuimos desde aquí los saludos, los abrazos y a tener una linda jornada de trabajo. 5 comentarios. El papelón de River. Horrores de Michelis, que obvio los periodistas deportivos no remarcan. Es la realidad. Abrazo. Luis de Caseros.
Tituló crónicas y sin comentarios.
Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa como siempre, saludos y abrazos. Angelito, uno de los incondicionales, como siempre, de nuestras madrugadas, así que te mandamos también un beso enorme. Hola a todos, me encantó lo de no lo demos por muerto al peronismo y también al kirchnerismo. Susana, beso grande, claro, en referencia a un...
A Carlos de Núñez.
Exactamente, ¿eh? Un mensajito que habíamos recibido hoy temprano.
Exacto.
Lo abrazamos a Marcelo de Villa Devoto también. Ricardo desde Salinas Grandes, allí en la provincia de Corrientes. Dice: buen día, buena jornada para todos. Bendiciones. Gracias, Ricardo. Besos para vos. Miguel se suma desde Chascomús. Buen día. Aquí voy con el saludo del estribo, gente madrugadora. Un abrazo fuerte. Y Nora Eugenia le retribuye el saludo y el abrazo
muy
a la
bien
profesora Silvia, compañera en la escuela secundaria, doctor Arturo Ilia, en Salta, ¿no? Hace unos cuantos años. Dice: mira lo que puede la radio. Así que también a través del Diario Nacional, el saludo de Nora Eugenia desde Salta para la compañera Silvia de Córdoba.
Bueno, muy bien, un abrazo grande para Nora Eugenia y Silvia. Lautaro Villamor, cortita y al pie.
El árbitro del Superclásico será Darío Herrera, 38 años, y va a establecer un récord. Es el primer árbitro en la historia que dirige 3 Superclásicos consecutivos.
Mira vos, mira Darío Herrera,
Colo-Colo Boca esta noche, 21 horas, tercer partido de la fase de grupos. Boca puntero en su grupo. Y ya que está Ramiro Pose por los pasillos de la radio, te cuento que en la Copa Sudamericana empató 0-0 en Brasil, Estudiantes contra Bragantino.
Bueno, y tenemos la transmisión, ¿no?
Estará el amigo Sergio Serratea y estará Gustavo Ger en los comentarios.
Ah, bueno, un saludo a Gustavo Ger, más Ger que nunca, que va a estar en los comentarios con Serratea, ¿eh?
Yo estaré haciendo estudios centrales.
Ah, usted va a estar... Bueno, después dígale así a Ger, ¿eh? Anímese a decirle así,
pero
¿eh?
Con Gustavo Ger tenemos una gran relación.
Ah, bueno, bueno, me alegro. Es terrible. Ahí anda con el andador Lautaro Villamor. Bueno, muy bien, nos vamos yendo. Sonia querida, te mando un abrazo grande. Buen regreso a la ciudad de La Plata.
Muchísimas gracias. Si Dios quiere, solo si él, será hasta mañana, Claudio.
Bueno, César, vamos a invitar a la audiencia a escuchar esta banda de sonido que es desde allá por los 80. La hizo el gran Ennio Morricone y la película es La Jaula de las Locas, ni más ni menos. La versión franco-italiana, dirigida por el gran Eduardo Molinaro, y quienes estaban en el reparto, nada más ni nada menos que Hugo Tognazzi, en el papel de Renato Baldí, el gran Michel Serrault, haciendo de Olven Mouchot, o Sasa Napoli, y el guión corre por cuenta de Marcello Danon y Jean Poiret. Ennio Morricone, La Casa Foglie, La Jaula de las Locas, con esto nos vamos hasta mañana. Gracias por la compañía, buena vida.